Oh amado Padre, gracias Padre. Señor, que a través de tu costado abierto hemos sido reconciliados. Padre, el velo fue roto y el camino fue abierto. Padre, hijos pueden ser redimidos. El pecado no tiene por qué tener más dominio. Hombres y mujeres que cayeron pueden volver de vuelta, hijos e hijas de Dios. Padre, la separación de Edén. Padre, el abismo fue quitado. La presencia de Dios está aquí para apuntar a la gente de vuelta, de regreso a la unidad con Dios, de regreso a unión, de regreso a la palabra, de regreso, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Padre. Que el gran poder del Espíritu Santo en esta mañana, Padre, tome control y baje, oh Dios. Oh, un clamor, Dios, en nuestra alma. Dios, te encomendamos esta mañana el culto. Te encomendamos las palabras que han de ser dichas. Te encomendamos, Padre, Señor, que el oído sea abierto. Voluntades sean rendidas. Almas sean entregadas a ti. Padre, voluntades sean rendidas al Dios Todopoderoso. Que Él baje en nuestro medio. Unge a la congregación, unge al predicador, Padre. Padre, que cada lugar, cada esquina, cada ranura de este lugar sea llena con tu presencia, Señor. Aleluya. Padre, no a través de un fanatismo, Padre, pero a través de la ternura del Espíritu. Entra en nuestros corazones. Padre, te pedimos tu ayuda. Padre, te pedimos, Señor, que el gran poder de Dios levante una barrera mecanizada de su poder hoy contra el enemigo, Padre, y corona las pirámides de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mientras esperamos en ti, Dios. Amén. Nuevamente nos reunimos. Mañana el cuarto mensaje de una serie de cultos que hemos estado teniendo desde el día miércoles, jueves, viernes. Y Dios nos ha estado bendiciendo para mí grandemente. Yo confío que también para ustedes es lo que Dios. Estamos en el fin. Y cada culto es una oportunidad que Dios nos da para poner una piedra más, una estatura más, o una piedra más a nuestra estatura. Una oportunidad más que un día se nos será quitada. Que mientras la palabra viene, llegamos a ser la palabra. Y Dios nos ha dado ese privilegio que un día se nos será quitado. Y he sentido en mi corazón en estos días, nuestro propósito ha sido, ¿verdad?, hay unos mensajes, creo que son fundamentales, mensajes quizás de doctrina. Y nuestro anhelo es, como dije del principio, algo que tuvo que despertar a la iglesia que estaba dormida. Los caminantes de Emaús estaban dormidos y habían fallado en ver la hora profética sobre ellos. Habían fallado en ver la gran victoria que Dios estaba compartiendo con el pueblo. Habían fallado en ver lo que Dios había librado para ellos y hecho libre. Y hecho librado su poder de su resurrección, liberado su unción para poder llenarlos. Porque había conquistado la muerte, había conquistado la tumba. ¿Ve? Y entonces Él volvió entre ellos a la hora que estaban adormitados. ¿Verdad, hermano Mauricio? A la hora que no estaban viendo estas cosas. Y Él volvió entre ellos, el mismo Señor. El mismo que se había apartado unos días, había regresado al final de 3 días. Y los encontró en el camino. Estaba como una sombra sobre ellos de dormir. Estaban más preocupados. Pedro se fue a pescar. Ustedes saben, tomando vacaciones. Así estaban. Otro dijo, vamos a regresar a nuestra ciudad, o vamos a ir mejor a nuestro lugar natal donde salimos, ¿ves? Mucha gente estaba de viaje, ¿ves? Estaban más afanados, oye, vamos a hacer esto y lo otro. Entraron en esa clase de espíritu, en esa atmósfera, ¿ves? Y él había hecho tanto por ellos y ellos no estaban viendo lo que él había hecho por ellos. Entonces Pedro y los apóstoles dijeron, bueno, vamos a ir a pescar, vamos a ir a tomar unas vacacioncitas por allá. Ustedes saben, esto ya terminó. Ese es el espíritu que estaba en ellos. Y Cleofas y sus amigos dijeron, bueno, vamos a regresar a nuestra ciudad natal. De todos modos, aquí en Jerusalén no hay nada. Oh, Jerusalén, Jerusalén. La ciudad del Dios vivo. Amén. Y entonces ellos iban para de vuelta a su ciudad natal, ¿verdad? Estaban interesados en eso. Y él vino entre ellos. Ese no era el lugar de ellos. Pescar no era el lugar de ellos. Volver a su casa natal no era el lugar de ellos. Pero él vino otra vez. En su gran amor, él se paró entre ellos. Y él vino y agarró el libro. Y abrió el libro. Es lo primero que hizo. Digo, ustedes, ¿por qué están así? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están volviendo otra vez a su lugar cuando ese no es el lugar de ustedes? Pedro se había ido a pescar, los apóstoles estaban pescando y aún estaban desnudos en el agua. Y él tuvo que ir a despertarlos para que vieran que la palabra era real. Porque estaban ahí amedrentados y les dijo, llegó ahí, hey muchachos, dijo, tienen algo que pescar, pero estaba desnudo. Y él tuvo que ir a sacudirlos. Pero él abrió el libro y empezó a tomar del libro, porque es la única manera que la simiente entiende, hermano. La simiente entiende por la palabra. La simiente entiende por la palabra profética. Él fue al libro. Él no le dijo, mire muchachos, yo soy el Mesías, saben ustedes, yo resucité de los muertos, aquí estoy. No, él fue al libro, él abrió la palabra. Y le dijo, mire lo que está escrito aquí. Mire lo que está escrito aquí, lo que los profetas dijeron. Mire lo que el mensajero de Dios en esta edad dijo. Mira lo que dijo el profeta en esta hora. Que estas cosas tomarían lugar y estas cosas estarían aquí entre nosotros. Pero estaban adormitados los sentidos espirituales de ellos. Estaban preocupados por ir de paseo. O alguna otra cosa, usted sabe. Pero su gran amor, él caminó con ellos. Y luego no solo abrió el libro, dice la Biblia. Abrió sus ojos para que pudieran reconocerlo. Él tiene la llave. Y él hizo algo que había hecho antes de ir a tierra para que vieran que él era el mismo. Él abrió sus ojos. Luego se puso entre los apóstoles y abrió su entendimiento. No hemos dicho que este sea nuestro deseo de estos cultos especiales que hemos estado aquí. A través de estos 4 días ya que estamos aquí juntos. Que Él pueda abrir el libro. Que sus ojos sean abiertos. Y que su entendimiento sea abierto. Para ver el poder de la resurrección que está en la escena. Para hacer lo que Dios ha prometido hacer con su gente. No es tiempo de estar dormido, hermano Nelson. No es tiempo de estar paseando. No es tiempo de estar jugando. Es tiempo de ver la resurrección. Es tiempo de entrar en seriedad con Dios. ¿Qué iba a hacer él? Juntar la gente que estaba esparcida. Porque el gran Espíritu Santo iba a bajar sobre ellos. Era hora de promesa. Era hora de un libro de hechos ser escrito. Era hora de una puerta hermosa donde la palabra iba a ser hablada. Era la hora donde él se iba a vaciar dentro de ellos y se iba a reflejar en ellos. Esa era la hora. Y ellos estaban como muchos preocupados por ir de pesca. Otros preocupados por regresar a su ciudad natal. Pero había un mensaje. Hay un mensaje que vivir. Hay una señal que desplegar. Mira qué hora es. Mira qué hora es. En el reloj de Dios es tarde ya. Aleluya. El ángel clamó. Él está aquí hoy con el libro abierto, queriendo que tú lo reconozcas. Deseos fue. El ángel con el libro abierto, el Cristo resucitado con la palabra revelada. Aleluya.
Hay un mensaje que vivir, que vivir, y una señal que desplegar. Siete voces vivas que te dicen hoy a ti,
sigue adelante. Aleluya. Oh, hermano. Luego dice una parte, dice el ángel clamó. Él quiere entrar en velos humanos una vez más. Esa es la hora donde estamos. Eso es lo que ellos estaban, están dormidos. Era hora de que la casa primera recibiera la gloria primera. Esa era la hora. Ustedes saben lo que hemos venido predicando. Esa es la hora que la casa primera recibiera la gloria primera. Pero ¿dónde estaba la gente? ¿Dónde estaban los que eran? ¿Dónde estaban esas piedras de esa casa? Estaban desubicadas. Los caminantes de Maús estaban desubicados. Las otras piedras vivas, Pedro y los demás, estaban desubicados. Pero vino el maestro constructor entre ellos con la palabra, con la visión profética, para abrir sus ojos, para abrir su entendimiento, para apuntarlos al lugar donde tenían que esperar. Entonces Dios los llenó y un libro de hechos fue escrito. La palabra fue manifestada. Resurrecciones hubieron. Dios fue magnificado. Su palabra fue vindicada. Porque Dios no puede dejar que su palabra caiga a tierra. Que esta mañana, como hemos estado hablando, a través de estos cuatro cultos, pueda Él venir a usted. Pueda abrir su palabra. Pueda Él abrir sus ojos. Y pueda Él abrir su entendimiento. Y vea usted su propósito para ubicarlo en el lugar donde Él puede derramarse dentro de usted. ¿Cuántos quisieran que esta mañana Él se derramara su corazón? ¿Cuántos quisieran que los hiciera uno con Él? Eso es lo que Él ha prometido. Y por eso estamos aquí hoy. Yo pienso de que ha sido un gran tiempo especial. Primer culto. Tomamos eso de... Hablamos de el rey, de la ciudad, la gente de esa ciudad y el sello que tenían que tener, y todo era vida eterna. Fuimos porque eso es lo que hablamos. La ciudad tiene vida eterna, Él tiene vida eterna y el sello es vida eterna. Y hablamos de eso, ¿verdad? Tienen las cintas, pueden volverlos a oír si ustedes quieren. Y al siguiente tomamos la visión de Moisés de la Nueva Jerusalén. Como Moisés vio lo que Juan vio, y luego Salomón en el antiguo siguió el patrón original de la casa original. Y vemos que todo el tiempo la misma visión. Y luego fuimos también en la misma visión de Enoc. Todos constructores, todos viendo esta gran construcción de Dios. Porque Él es un constructor de obras eternas. Dios es un constructor de obras eternas, hermano. Cuando Dios hizo lo primer hombre, lo hizo para que no muriera. Amén. Y ellos cayeron a través de caída. Primero el nacimiento les dio una naturaleza caída. Pero Él vino para librarlos de esa caída, porque ellos siempre eran vida eterna. Siempre fueron vida eterna. Tú no necesitabas recibir vida eterna, tú siempre tuviste vida eterna. Tú necesitabas ser librado, tú necesitabas salvación. Tú necesitabas ser librado de las ataduras de la caída. ¿Ve? Y ser redimido y traído de regreso a lo que debiste haber sido si no hubiera habido una caída. Eso es lo que Dios está haciendo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Amén. Entonces, todo esto hemos estado hablando, bastante doctrina de la palabra. Y ya tenemos, este es el cuarto culto en esta serie. El viernes no lo concluimos, el culto del viernes, quedamos a medias. Pero en la mañana vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hablamos el viernes y luego continuamos con el pensamiento que empezamos el viernes para terminarlo hoy en la mañana, si Dios quiere. En la tarde vamos a tomar la comunión. Espero de que Dios lo ayude, hermano, y vea de que esta es la palabra de Dios. Y vamos a abrir la escritura. Que Él pueda venir entre nosotros y abrirle su corazón, esa palabra, como lo abrió los caminantes, para ubicarlos y traerlos al lugar donde ellos podían expresarlo a Él en gloria. En el libro de Jeremías, capítulo 29, y en el libro de Ageo, capítulo 2. Yo pienso que Dios nos ha tratado de concentrarnos en este lugar estos días. Yo pienso de que Dios tiene algo algún interés de hablarnos. Algo fue dicho hoy. Todas estas cosas que Dios hizo en esta edad, en esta generación, todas estas grandes señales que hizo en esta generación, los grandes milagros que fueron hechos, el discernimiento y las sanidades, tenían un propósito. Era que la gente prestara atención al mensaje que vendría detrás de él. ¿Ve? Ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Porque Dios, como hizo en Egipto, primero dio señales para que prestaran atención. Dios le dijo a Moisés: Moisés, si no oyen la voz de la primera señal, oirán la voz de la postrera. Todo era que oyeran esa voz que estaba siendo hablada. Las señales tenían una voz detrás de ellas. Las señales no estaban siendo hechas por ser hechas. Dios no hace lo sobrenatural y cosas para entretener a la gente. Dios no hace cosas para decir, miren lo que yo puedo hacer. No, Dios hace las cosas para que usted tenga oído, para oír lo que Él quiere decirle. Jeremías 29:10 y luego el libro de Ageo. Ageo es un libro antes de Zacarías. Porque así dijo Jehová, 29:10 de Jeremías. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Era una visitación prometida al tiempo del retorno, ¿verdad? Lo hablamos el viernes. A la hora que iban a volver de Babilonia, iban a ir a Jerusalén para reedificar Jerusalén. Era una promesa de que Él iba a visitarlos. Él iba a visitarlos con un mensaje profético. Él iba a visitar con una gran visión profética. Algo como Dios ha hecho en este día. Porque, hermano, vimos, antes que pueda haber un positivo o un negativo, tiene que haber un positivo. Este es el negativo. Y el negativo solo es algo tomado del positivo. El Antiguo Testamento es el negativo. Pero el positivo está aquí. Antes que pudo haber un José y un Moisés, para que fuera el negativo del Mesías prometido, tenía que haber un Mesías. Antes que una luna pueda resplandecer y reflejar la luz del sol, tiene que haber un sol para que refleje sobre la luna. Amén. Antes que pudo haber un viejo pacto, que era la sombra del nuevo, tenía que haber un nuevo en la mente de Dios. Lo que pasa es que el negativo fue revelado primero. Y el nuevo vino del para revelar que el viejo era el negativo del nuevo. ¿Me entienden? Dios reveló la sombra. Y este es el negativo. ¿Ve? Es como usted cuando usted va a tomar una fotografía. Antes que después haya un negativo en la cámara, tiene que haber una imagen. Usted va y le da, agarra la cámara y le dice, sonríe. Clic, toma la foto. Bueno, la cámara captó la imagen y lo puso en una forma de un negativo, ¿verdad? Pero el negativo solo dice que allá afuera hay una imagen. El negativo, la sombra de los tipos en la Biblia solo están reflejando algo más grande que habría de venir. Eso es todo. Y la Biblia dice que todo esto es la sombra de lo nuevo, de lo porvenir. Recuerde, Babilonia aparece tres veces en la Biblia. Aquí Babilonia, y vamos a ver, natural, al final es Babilonia en misterio. Aquí Jerusalén natural, ¿ve? Aquí al final es Jerusalén celestial. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ese era el propósito. Visitarlos, abrir su palabra a ellos para que ellos vinieran de vuelta bajo una visión. ¿Ve? Aquí Jeremías lo está hablando 70 años antes de que ellos vuelvan. ¿Ve? Generación y media antes de que ellos vuelvan, para que vieran cuál era el pensamiento de Dios. Aún antes de traerlos de vuelta, Dios ya los iba a traer de vuelta. ¿Ve? Y entonces él está diciendo, yo lo voy a visitar,
Voy a despertar mi palabra sobre ustedes y voy a poner esa palabra, a poner un deseo en su corazón. Eso es lo que la palabra viene a hacer. Iba a poner un deseo a los hijos de Sion para regresar a Sion. Iba a poner un deseo a los hijos de Sion que tenían su nombre registrado entre los hijos de Sion. Como hablábamos que, ¿ve? Los que tienen su nombre registrado en Jerusalén, la Jerusalén celestial. Iban a ser vivificados para ser llevados de vuelta. Ahora miren, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperás. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os visitaré y me buscaréis y me haréis de todo vuestro corazón, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Voy a quitar tu cautiverio. Voy a quitar tu cautividad. Nadie más lo podía hacer, pero él iba a quitar esa cautividad. ¡Aleluya! ¿A quiénes? A los que tenían su nombre en Jerusalén. Amén. Recuerde, Pablo habla de esa ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, los que tienen sus nombres escritos ahí en los cielos. Los genes de Dios, como hablamos estos días atrás. Yo reuniré de todas las naciones, de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde yo os hice llevar. Ahora, Ageo, recuerde, fíjense bien, es el libro que tiene el registro. Amén. Y es el libro de la novia, el libro de la vida del Cordero. Ahí están los nombres de la novia, y es la Jerusalén. Los nombres que están escritos en los cielos. El esposo, el Cordero. Escúcheme. Dos. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, ahora esto vamos a tomarlo más después, pero esto es fiesta de tabernáculos, ¿verdad? Fiesta de tabernáculos era lugar de moradas y era la séptima fiesta. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, y recuerde, fue al final de esa fiesta, al final de la séptima fiesta, al séptimo día de la séptima fiesta. Y vamos a ver qué cosa, que estas cosas tomaron lugar. ¿Por qué no tomó lugar en otro tiempo? ¿Por qué la Biblia en el antiguo enfatiza esas fechas? ¿Por qué la Biblia enfatiza esa fiesta? ¿Eh? Porque Dios tenía un secreto guardado, que en esa misma fiesta iba a haber un retorno y su palabra iba a venir para despertar a la gente a una visión. Reedifiquen mi casa, mi gloria original. ¿Eh? Y tenía que ser en la séptima fiesta, porque hoy estamos viviendo en la séptima fiesta, en la séptima edad, al final de la séptima edad, en las fiestas tabernáculos, donde Dios reconstruye su lugar de morada, porque tabernáculos es lugar de morada. Esto es bien detallado, la Biblia, todo detalle está ahí. No hay nada en la Biblia que Dios pasó por alto. Y no debe pasar por alto de nosotros, lo que podemos ver la Escritura. Habla sobre Babel. Y si usted se fija, si quiere decir uno engendrado en Babel, en Babilonia. En medio de ahí Dios lo levantó. Como uno levantado en medio de Egipto, Moisés, sacado de las aguas, sacado de Egipto, para sacar su gente de ahí. Engendrado en Babel, Babilonia, como Moisés en Egipto, para ser sacado de ahí, para sacar su gente de ahí. Escucha eso, lo que estoy hablando es lo que Zorobabel significa. Engendrado en Babilonia. Zorobabel, engendrado en Babilonia, engendrado en Babel. Igual que Moisés, sacado de las aguas en Egipto, nacido en medio de Egipto, para llevar a su pueblo fuera de Egipto, del cautiverio donde estaban. Habla Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el resto del pueblo diciendo. Tiene que haber un sumo sacerdote en nuestro medio, hermano. El gran sumo sacerdote,
Yahshua. Yahshua es Jesús. Yahshua es Josué, nuestro gran sumo sacerdote, el que llevó nuestras enfermedades, el que sufrió nuestros dolores, el que lleva el arca del pacto, la palabra. Tenía que estar en medio. No solo Zorobabel, pero Jesús, la palabra, en nuestro medio. Jehová Salvador. Por eso esa señal de la palabra fue hecha hoy. La misma señal que fue hecha ante Sara, la misma señal que fue hecha ante Pedro, ante la mujer samaritana, para mostrarnos el día que vivimos. ¿Cómo la Biblia guarda todas estas cosas? Si la gente solo leyera la Biblia, no como un periódico, pero con los ojos de Dios. ¿Quién ha quedado entre vosotros que ha visto esta casa en su gloria primera? Hablando de la primera casa. ¿Y cómo lo veis ahora? Estaba todo destruido, hermano. Las piedras que Salomón había puesto en su lugar y Dios había llenado con su gloria eran escombros. Habían sido derribadas todas ellas. ¡Aleluya! ¿Se acuerdan cuando Jesús vino? Era un Señor, le dijo, mira el templo. Dijo, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero ¿qué era, hermano? Es que aquel templo estaba pasando. Y vendría un nuevo, mejor templo. ¿Ve? Un mejor templo, una mejor casa. No de piedras naturales, de piedras vivas. Una mejor llenura del Espíritu. No en un templo natural, pero en hijos e hijas de Dios, para hablar la palabra y representar a aquel que los estaba haciendo. No es ella como nada delante de vosotros, de vuestros ojos. Esta casa está destruida, le dice. ¿Quién de ustedes vio la primera casa? Aquí están 70 años después, generación y media ha pasado. ¿Quién pudo estar allí cuando vio la primera casa en su gloria? Mucho tiempo pasó. 70 años son 7 décadas. 7 décadas representan las 7 edades. Al final de las 7 décadas, al final de las 7 edades, a la séptima fiesta este mensaje viene. ¿Qué seguro es Dios? ¿Cuán segura es su palabra? Siempre pega en el blanco, hermano. No todo el mundo lo va a entender. No. Yo digo, no, el que es de Dios, la voz de Dios hoy. Recuerda, estas son 7 edades, ya 70 años, 7 décadas, 7 periodos de 10. Al final de las 7 edades, era un retorno. Un retorno. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Dice Jehová. Esfuérzate, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? El que lleva el pecado del pueblo, hermano. El que se para por el pueblo. El que presenta delante del pueblo. El que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él va a estar en nuestro medio. Cobrad ánimo, todo pueblo, todo. De la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Mire la profecía. Yo lo voy a visitar. Yo estoy con ustedes en esta obra. Mi casa volverá a vivir. La pirámide volverá a estar en pie. El árbol de vida brotará otra vez. Estas señales seguirán al creyente. El que en mí cree las obras que hago, lo hará también. Habrá otro libro de hechos. Habrá otra llenura del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Según el pacto que hice con vosotros, cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Así como ellos salieron de Egipto, el pilar de fuego salió con ellos, aquí lo mismo. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Ahora estamos hablando más de este día, no tanto de aquel retorno, de este retorno. y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado, Cristo el amado, de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Paz para la ciudad de paz, y mi gloria estará en medio de ella, para la gran Jerusalén. Padre, ayuda y esfuerza a cada hermano aquí, Padre. Ayuda a la hermanita que se siente mal, y cada hermano, Padre, que está débil o cansado, da fuerza al cansado, Padre. Da fuerza a este vaso que está aquí también, cada oído que ha de oír. Toma control y anima y danos frescura de lo alto. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Siéntense, hermanos. ¿Qué cosa? 7 décadas, pero al final de la séptima viene esta profecía. Quisiera que tuviéramos más atención, más preocupados por la palabra que por lo que está a nuestro alrededor. Yo sé que no es fácil. Nuestros cuerpos se cansan, ya tenemos 4 días de estar aquí. Pero yo pienso que Dios va a honrar ese esfuerzo. Pienso que Dios lo va a hacer. ¿De qué sirve, dijo Jesús, si el hombre gana el mundo y pierde su alma? ¿Y con qué lo va a pagar? ¿Cuál debe ser nuestro real valor aquí? A veces tenemos más nexos humanos en esta tierra que el nexo con la palabra. Un día llegaron de Jesús, le dijeron, Señor, le dijo, tu madre y tus hermanos te buscan. Él volteó y dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi padre? Es el que hace la voluntad de Dios. Es mi padre, es mi madre, es mi hermano. Nuestro real nexo es con Él. Porque el nexo familiar de esta carne, ese nexo es lo que la caída nos dio. Ese nexo es un nexo aquí, que nos trajo nuestra naturaleza caída. Pero nuestro verdadero nexo es con Él, que nos engendró y nos dio vida. ¿Quién te dio la vida a ti? ¿Quién te hizo? ¿Quién te dio todas las cosas? Si no fuera por Él, no hubiera nada aquí. A Él le debemos todo. Y el problema es que no le damos a Él lo que merece, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro corazón. Lo que quiere Dios es la lealtad de tu alma. Y eso es lo que menos la gente hace. Pero así ha sido todo el tiempo. La gente es como fue Caín en el principio, religioso. Pues hizo su altar, su pequeña ofrendita, y le dijo, Señor, si eso es lo que mejor te puedo dar, esto es lo que te doy, y si lo quieres, tómalo, y si no, pues recházalo. Y Dios lo rechazó. Esa es la actitud de mucha gente, voy a ir a la iglesia, voy a hacer este pequeño esfuerzo, y si Dios lo honra, pues bien, y si Dios, pues bien también. Con Abel fue diferente. En el altar de él había pena, en el altar de él había sacrificio, en el altar de él había un hombre que estaba cargado por volver. Y hay gente hoy en día que no tiene eso en ellos. Y yo es una cosa, muchas veces la gente más legalista es la gente que menos pone su vida en el altar. Ellos quieren que otros hagan, pero ellos no están dispuestos a hacer. Yo he visto eso. Entonces, pero Jesús nos dio el ejemplo, ¿verdad? Amén. Eso es lo bueno. Ahora miremos. Entonces vemos, eran 7 décadas, 70 años. Esa es la hora cuando esta profecía está viniendo, Dios está moviendo. Y vamos a ver cómo el Espíritu de Dios comenzó a moverse y comenzó a despertar su gente. ¿Por qué? A regresar. Volver. Tenían que volver de donde estaban. Babilonia no era el sitio. No, era Jerusalén el sitio. Babilonia no era su casa, Jerusalén es su casa. Babilonia no es el lugar donde él habita, él habita en Jerusalén. Yo moraré en Jerusalén, dijo Dios. Entonces vemos nosotros que los hijos de él, los que tenían su nombre registrados en Jerusalén, estaban en Babilonia. Pero tenían que ser traídos de vuelta a su lugar donde ellos eran, a su ciudad natal, a su casa natal, y edificar la casa porque sus nombres estaban registrados ahí. Todos los que tenían su nombre ahí registrado iban a volver.
El mensaje era para ellos. Que los hijos volvieran a su lugar. Él no iba a llamar a Babilonia, él iba a llamar a los hijos de Babilonia. Él lo llama al mundo entero, llama a las ovejas que están en el mundo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces fíjense. Usted puede ver, vamos a Hebreos. Ya metámonos aquí, ya que estamos en esto y dejemos que Dios nos hable. Entonces unas cosas que ustedes saben, las hablamos ya a través de estos días, estos cuatro cultos. Ahorrando tiempo. 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. ¿Ve? Dice, ustedes salieron, vinieron de ese viejo monte, la ley. A Pablo está hablando de esta manera, lo hablamos el día viernes, miércoles y jueves. Aquel viejo monte, la ley, amén. Ese monte iba a ser destruido. ¿Quién es monte delante de Zorobabel? Será reducido a llanura. Amén. Porque hermano, yo le digo a Zorobabel, y vamos a verlo aquí. Mi casa no será edificada por el poder humano. La ley, eso es lo que representaba. El hombre queriendo hacer algo. Dice, ¿quién eres monte? Tú, monte, delante de Zorobabel serás reducido a llanura, porque el mensaje es gracia. Yo digo, no será con un esfuerzo ni con ejército, sino por mi espíritu voy a edificar mi casa. Como dije la primera vez que la casa fue hecha, las piedras fueron traídas de lejos, talladas de diferentes lugares del mundo y traídas misteriosamente de lejos. Una fue tallada por acá, otra por allá, otra por allá, y luego se juntaron en Jerusalén, y luego cada una encajó misteriosamente con la otra. Y qué cosa que cuando cada una encajó con la otra, formaron el templo al plano. Usted hágalo usted, de que vengan diferentes bloques de diferentes lugares, piedras calladas diferentes de las otras, a ver si se hace una casa con el plano original. Pero esas piedras ya venían pre-talladas, pre-hechas, bajo una visión profética, y fueron unidas en un mismo lugar y formaron el templo exactamente, las ventanas, las puertas, el techo, todo exacto como Dios lo había visto de antemano. Mostrarnos que esta casa no puede ser hecha por el hombre, será hecha solamente por el poder sobrenatural de Dios. Gracia. El hombre no tiene nada que ver con esta construcción. Hombres hacen iglesias. Hombres hacen organizaciones. Hombres hacen montes. Pero este monte, solo Jehová lo puede hacer. ¡Aleluya! Él dice aquí, ustedes salieron, no vinieron al monte Sión. Aquí le dice eso, aquí arribita, aquí mismo. Sino que han venido al monte de Jerusalén. No han venido al monte Sinaí, quiero decir. Sino que al monte Sión han venido. Sinaí fue donde la ley fue dada, donde el hombre quiso algo que hacer. Como lo vamos el otro día, ¿se acuerdan? Pero ahora le dice, ahora ustedes no vinieron ahí. Vinieron a Sión. Aleluya. Donde está la palabra. Donde está Dios la palabra. Donde está Dios para hacer su obra. Por eso le dijo, dile a Zorobabel, no será con ejército ni con fuerza, pero mi espíritu hará esta casa. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y llamámoslos como esos ángeles, ¿verdad? Hablaban de los cuerpos celestes de los creyentes, como cuando pensaban que Pedro había muerto. Dijeron, Pedro está a la puerta. Dijo, no, dijeron, es su ángel, porque pensaba que estaba muerto, ¿verdad? Porque ellos sabían que cuando un hombre cristiano moría, entraba otro cuerpo. Igual a este, nada más que no podía morir. Ellos sabían eso, porque ahí Pablo lo habla, ¿verdad? Si este tabernáculo terrestre se hiciere, tenemos ya un edificio, una casa, no hecha de manos, eterno. Tan pronto un cristiano muere aquí, entra un cuerpo celeste. No llega a ser un mito, no llega a ser una sombra, llega a ser un cuerpo. Y luego ese cuerpo viene para recoger su cuerpo glorificado. Allá le dijeron al hermano, no comemos ni bebemos aquí, pero un día iremos a la tierra y recogeremos cuerpos y comeremos. Amén. Sí, Señor. A la congregación de los primogénitos, los que tienen el Espíritu, que están inscritos en los cielos. Aquí estaban registrados. ¿Dónde? En Jerusalén. Ahí estaban registrados sus nombres. En Jerusalén está registrado. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Un pueblo perfecto, hermano. Hecho perfecto. Dios hizo el primer hombre perfecto. Lo hizo en su imagen. Amén. Dios hace todo hombre después perfecto en su imagen. Es el Dios que hizo la promesa. Entonces vemos nosotros a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor cosas que la de Abel. Entonces sí, eso es lo que vemos aquí. Entonces, ellos estaban en Babilonia, en el tipo. Pero ese no era su lugar. Ellos no estaban registrados en Babilonia. El registro de ellos estaba en Jerusalén. Amén. Sí, Señor. En el libro de Jerusalén, lo cual es Jerusalén, vemos el esposo del Cordero. Y su nombre de ella está escrito en el libro de la vida del Cordero, porque es el libro de todos los redimidos que él iba a redimir. Esos nombres iban a venir. ¿Me entienden? Entonces vemos nosotros que ellos tenían que salir de Babilonia. Iba a haber un tiempo después de 70 años, o sea, 7 décadas. Qué propicio, va. Amén. Y iba a haber un tiempo donde iban a salir del cautiverio y iban a regresar a Jerusalén. Para reedificar la casa de Dios al lugar del principio. Que cuando la edificaron en los días de Salomón, después de que las piedras fueron puestas, el gran pilar de fuego la llenó y la gloria de él fue vista ahí. A ellos tenían que hacerlo. Sabemos nosotros que cuando Salomón edificó la primera casa, voy a repetir un poco aquí lo que hablamos el viernes. Amén. La primera casa había sido destruida. Pero se habla del tiempo de volverla a construir. Qué raro que en el antiguo se edificó la primera casa y luego iba a ser al final reconstruida. Lo cual solo está representando lo mismo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Porque el antiguo solo está reflejando cómo Dios iba a hacer su primera casa en Pentecostés y luego al final iba una restauración a esa fe de los padres en el tiempo del fin. De regreso otra vez a la casa original. De regreso a la gloria original. De regreso a su estado original. Donde la gloria de Dios fue vista entre ellos. ¡Aleluya! Amén. Entonces vemos nosotros cómo en estas cosas Dios lo tenía en mente, ¿verdad? Salomón, como dije, al hacer la primera casa, fue hecha de piedras talladas y misteriosamente todas fueron puestas juntas. Cada una traía de lejos, ¿ve? Y encajaron una con la otra, mostrando que solo Dios podía hacer este edificio, como lo hablamos. Amén. Sí, Señor. El hombre puede hacer iglesias, el hombre puede hacer sistemas eclesiásticos, reunir gente, pero solo Dios puede formar una gente para que lo refleje a él en su gloria. ¡Aleluya! Lo cual también vimos cuando representó Pablo Agar y Sara, dos mujeres, dos iglesias, una esclava, otra libre. Una por poder humano, Agar, produjo un hijo. ¿Eh? Pero no era el hijo de promesa. Pero Sara, por la imposibilidad, ella no podía, era estéril, su habilidad humana no existía, estaba pasada de edad en años. Pero el poder sobrenatural de Dios la hizo concebir. Y Pablo dice que Sara es tipo de la nueva Jerusalén. La iglesia del Dios vivo, hecha por el poder sobrenatural de Dios. Concebida por el poder de su Espíritu. Que revela a Cristo el mismo ayer y por los siglos. Entonces, de todas maneras que usted lo quiere ver, usted ve lo mismo. ¿Me están siguiendo? Lo mismo tenía que tomar lugar. La primera casa fue hecha sobrenaturalmente. Y como el hombre se metió, hermano, a tratar de mejorarla. Tratando de decir, no, esto debe ser de esta manera. Y vamos a poner esta pared de esta manera y las ventanas así. Y cuando menos acordaron, tenía una gran denominación con una cúpula. Y un gran clero. Y una gente sujeta a credos y dogmas. ¿Ven? Eso es lo que hicieron. pero tenía que venir Zorobabel. Y cuando Zorobabel viniera, la comisión es: no será con ejército, no será con fuerza. Esta casa será hecha como fue la primera, por el poder sobrenatural del Todopoderoso. ¡Aleluya! Entonces Dios iba a enviar un mensaje, con un mensajero, con una visión, para que la gente viera que Dios estaba para hacer una casa en el poder sobrenatural de Dios, como la casa primera. Amén. Yo era mi gente, mi imagen. Entonces no iba a ser por medio mecánico de un sistema de organización. Porque se le dijo clarito, Zorobabel no será con ejército. Leámoslo en Zacarías. Hablando de la construcción de esta segunda casa. Yo lo estoy tratando de hacer lo más claro para usted. Usted trate de pesar las palabras. Y esta partecita eso, que es un repaso. Zacarías 4. Versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo estas palabras de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército. Recuerden, Ageo profetizó a Zorobabel y dijo: tú vas a edificar la casa, la plomada está en su mano, dice Zorobabel, aquí Zacarías. Ve, y fue al final de la, ¿verdad?, que toma lugar el séptimo mes, es la fiesta de los tabernáculos. Lugares de morada. ¡Fiesta! ¡Aleluya! Dios juntando su gente. Dios haciendo su morada. Esa es fiesta, hermano. Cuando había una fiesta, había una gran reunión. ¡Aleluya! Vamos a ver eso. ¿Ve? Por eso Jesús al final de la fiesta dijo: el que tiene sed, ven a mí. Un llamado. ¡Aleluya! Beba. ¿Ve? Al final de la séptima fiesta, el último día de la séptima fiesta, el último día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie. Qué extraño. El que tiene sed, ven a mí, beba. ¿Qué era? Un llamamiento. Vengan, participen. Vengan, tengan. Vengan, reciban. Y esto es lo que esta fiesta de tabernáculo significa: un tiempo de festejar, un tiempo de reunión, un tiempo de congregarse. Ve, fiesta de tabernáculo. Ve para festejarse sobre el tabernáculo que Dios está haciendo. Lugares de morada. Dios de nuevo entre su gente. Dios de nuevo habitando entre ellos. Yo habitaré y andaré en medio de ellos, dice Jehová. ¡Aleluya! Y eso es en la séptima fiesta. Le voy a dar una cita para que usted la anote y lo lleve a su casa. Es Levíticos. Lea Levítico 23 y cuente las fiestas. No lo busque ahorita. Ya lo hemos estudiado. Pero la séptima fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Y es una fiesta de restauración. Al principio. Entonces respondió y me habló diciendo estas palabras de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dicho Jehová de los ejércitos. Ve, esta iglesia, esta casa no va a ser hecha con el poder humano. Oh no, la primera fue hecha misteriosamente, la primera fue hecha por la mano sobrenatural. Así la de Salomón. Salomón realmente no tuvo nada que ver con ella. Ellos cortaron las piedras y cuando encajaron, encajaron perfectas. Si la primera fue sobrenatural, la segunda tenía que ser sobrenatural. Si la primera fue hecha por la mano de Dios, la segunda tenía que ser hecha por la mano de Dios. Pero la iglesia terminó en Babilonia, en creos y dogmas, lejos del poder de Dios, tratando de hacer una iglesia. ¿Qué hizo Babel? ¿Qué es Babilonia? Hicieron una gran torre, tratando de ir al cielo por ella. El hombre haciendo un camino para volver a gloria por su habilidad propia. Pero Dios destruyó aquello, porque la única manera de volver es a través de los siete pasos en la casa de Dios. ¡Aleluya! Y lo hemos venido hablando todos estos días. Recuerden, fue en Betel. Betel es casa de Dios. Donde estaba la roca. La roca de fundamento. Estaba en Betel. Jacob se acostó su cabeza en Betel, en la roca. Y recostado su cabeza en la roca, miró una escalera que de la tierra iba a gloria. mostrando que la única manera que el hombre puede volver donde el hombre cayó, porque el hombre fue separado de su Dios, fue separado de su naturaleza, fue separado de esa unidad con Dios, fue separado de ser un Dios en la tierra, fue separado de ser como Adán, hágase, haz lo otro, habla la palabra, di lo que tú quieras. De ahí fue separado porque Dios y él eran uno. Entonces la única manera de volver a esa gran unidad era subir esos siete pasos en esa escalera. De regreso otra vez a unidad con Dios. Y esto es lo que en la cabeza de Dios está esa gran revelación. En la cabeza de Dios está la gran revelación. ¿Cómo regresar otra vez? A través de esa escalera de siete virtudes. A unidad con Dios. Recuerden, Enoch hizo eso. Puso las siete escalinatas en la pirámide, mostrando cómo el hombre puede volver a unidad con Dios. A la cámara del rey. Cuando él conecta como Adán y yo y Dios eran uno en el principio. Eso fue lo que Juan vio. Juan Bautista. En su día. Cuando estaba en la tierra. Vio el cielo bajar sobre tierra. Dios y el hombre hacerse uno. Aquella paloma bajó sobre un hombre perfecto. Jesucristo, la palabra. Eso es lo que Dios está haciendo aquí. Entonces escúcheme. No será con ejército ni será con fuerza. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido de llanura. Todos estos montes eclesiásticos. Todos estos montes, hermanos. El monte Sinaí, que fue donde la ley fue dada, donde el hombre quiso exaltarse, todo se le ha caído a tierra, porque la palabra está aquí y hará mi casa a su gloria original. ¡Aleluya! Pero todos estos sistemas humanos, hermanos, están siendo desmoronados. Yo voy a sacudir la tierra, voy a sacudir los cielos, pero yo doy un reino inconmovible. Y es la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no. Él sacará la primera piedra con aclamación de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán los cimientos de esta casa. A ver, mostrándole que él tendría, la única manera de poner el cimiento es que él supiera cuál era el cimiento. El material, él tenía ya la plomada, le vamos a ver aquí. Él va a hacer esta casa, él va a tenerla. Porque recuerda, es regreso a la fe original, cimiento, la base. Y sus manos la acabarán. Y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menosprecien el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Entonces Zorobabel iba a tener la plomada, él iba a tener el patrón para hacer la casa. Amén. Si la primera casa, ¿ve?, fue hecha sobrenaturalmente, la segunda casa tendría que ser también igual. Amén. Así que Dios comisionó a Zorobabel. Como leímos, le dio la visión de esa casa original para que la hiciera de acuerdo al plan original. De acuerdo a la misma visión de la casa primera. Y dijo, verán la plomada en la mano de Zorobabel. Hermano, en el día cuando todo el mundo había perdido la visión original. En el día cuando todo lo habían hecho, todo tipo de cosas, habían hecho toda clase de edificios, Zorobabel vendría con la visión original de cómo hacer la casa de Dios verdadera. ¡Aleluya! Entonces, y fíjense, yo quiero que usted se fije la determinación de Dios en esta hora. Dios determinado aquí al final de la séptima década. Aleluya. Digo, ¿quién eres tú, monte? Todo será reducido a llanura. Esto será hecho Dios con su celo. Digo, yo voy a hacer mi casa en mi gloria otra vez. Y si eso fue su celo por su casa natural en el Antiguo Testamento, ¿qué será su celo en este día cuando estamos aquí al final de la séptima edad? Dios y su celo por su gente. ¡Aleluya! Y vamos a ver eso porque Dios cela a esta gente. Miremos un momento aquí que tenemos el libro de Zacarías. Su celo por su gente. Ellos estaban en Babilonia, pero lo cela. Él cela a Sion. Él cela Jerusalén. 1 de Zacarías 14. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sion. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estoy enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia en ella. Será edificada mi casa, dice Jehová, de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con abundancia del bien y consolará a Jehová a Sión y escogerá todavía Jerusalén. Miren el capítulo 2, versículo 7. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Porque él que os toca, toca a la niña de su ojo. Amén. Sí, Señor. Que te toca a ti, toca a la niña del ojo de Dios. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojados a sus siervos y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Aleluya. Canta y alégrate, hija de Sión. Dios prometió visitarnos. Dios prometió llenar su casa con su gloria. Aleluya. Entonces, fíjense. Nos damos cuenta que Israel, saliendo de Babilonia y regresando a Jerusalén para reconstruirla, porque solo quedaron escombros, las piedras estaban derribadas y todo, y la comisión era volver a reconstruirla. Ese era el llamado de Dios de ellos. Lo leímos aquí en Ageo y otro lugar, como un mensaje con visión profética vino en la fiesta de los tabernáculos, ¿eh? Para que despertara a la gente a reconstruir su casa. Y nos damos cuenta también, ¿verdad?, de que todo era volver a recoger las piedras que estaban como escombros y volver a reedificarla y colocar sus piedras en su lugar por el poder y la visión del Espíritu Santo. Es lo que ellos tenían que hacer, colocar sus piedras en su lugar. Las piedras estaban derribadas, había que volverlas a poner en su sitio por el poder del Espíritu Santo. No con ejército, pero por mi Espíritu colocaré cada piedra en su lugar. Lo cual solo es tipo de lo que sería en el Nuevo Testamento con su casa de piedras vivas. ¿Verdad? Como Pedro nos habla de esa casa de piedras vivas. Colocar cada uno en su lugar, ¿verdad? Como Pedro habla de esa casa espiritual de Dios, llamada el cuerpo de Cristo también, llamada la esposa del Cordero, llamada también la Nueva Jerusalén. Vea, aquí estamos hablando de la Jerusalén en el Antiguo Testamento, hecha de piedras naturales, y una Jerusalén en el Nuevo, hecha de piedras vivas. Ve, lo mismo, nada más que ya es el tipo, allá el negativo, esta es la imagen verdadera. ¡Aleluya! Nos damos cuenta también, no quiero repetir mucho, pero quiero llegar a donde llegamos la pasada, cuando el hijo de David edificó la primera casa, lo cual Salomón edificó la primera casa en el Antiguo, y era el hijo de David. Pero el hijo de David en el Nuevo, Jesús, cuando él edificó la primera casa en el Nuevo, tomó lugar exactamente lo que pasó en el tipo cuando Salomón, el hijo de David en tipo, hizo la primera casa en el Antiguo. El pilar de fuego la llenó. ¡Aleluya! ¿Amén? Sí, Señor. Y escribieron allá un libro de hechos, hubo una puerta hermosa, dieron la palabra, expresaron ese Dios, sus obras ellos hicieron, su naturaleza ellos reflejaron. Porque lo hablamos la vez pasada, el constructor de la casa logró reflejarse en su construcción. Porque el material de esta casa en el Nuevo es hecho de material divino, no es hecho de material natural, es hecho de material divino. Amén. Y el material divino es la misma naturaleza que está en el constructor, igual que como Adán estaba en la imagen de Dios. Amén. Y vamos a ver si eso no es cierto. Primera de Pedro nos habla eso. Esto lo hablamos un poquito la vez pasada. Estoy tratando de llegar a donde llegamos para terminar y continuar con lo que hablamos para terminar el mensaje. Primero de Pedro. Recuerde, esta casa, Dios tiene real material en su casa. Sí, señores, eran piedras naturales, estas son piedras vivas. Es que aquel material eran piedras, pero también recuerde, en el Antiguo Testamento, en tipo, hermano, Jesús es la piedra. Y en tipo, cuando él vino, dijo, no se dieron cuenta la piedra que rechazaron los edificadores. ¿Por qué no la hicieron de palos? ¿Por qué la Biblia dice que Jesús era piedra que seguía a Israel? porque ella vertía las aguas. Por eso el mensaje dice, cuando esa piedra corona caje, las aguas vertirá. Porque la piedra, hermano, que contiene el poder del Todopoderoso Dios para llenar su gente. ¡Aleluya! Él es piedra. Su gente es piedra en su casa. Pero el material de él no es piedra natural, el material de él es piedra divina. El material de él, él siendo la piedra, él tiene una naturaleza. Usted va al laboratorio y le dicen, vamos a examinar esta piedra, levantamos el laboratorio, vamos a ver de qué componentes tiene. Bueno, podemos, tal vez tiene calcio, o tal vez tiene plata, puede tener mucho material, tal vez tiene oro, yo no sé, tiene muchas cosas la piedra. Pero si agarramos y venimos y veamos al laboratorio de Dios qué contiene esta piedra, vamos a encontrar un material sobrenatural. Vamos a encontrar que tiene fe. Vamos a encontrar que tiene virtud. Vamos a encontrar que tiene piedad. Vamos a encontrar que tiene afecto fraternal. Vamos a encontrar que tiene conocimiento de Dios. Vamos a encontrar que tiene templanza. ¿Por qué? Es el material de esta piedra. Y entonces el día de Pentecostés, él siendo la piedra mayor, el hermano mayor, las demás piedras vivas no podían hacer más que reflejarlo a él, porque eran piedras del templo hechas del mismo material que él es. ¡Aleluya! Eso no es complicado, ¿verdad? Cristo es la piedra. Él dijo, la piedra que rechazaron los edificadores es la cabeza del ángulo. Oh, iglesia, levántate. Dijo, escapa por tu vida. Escápate, hija de Sion. Sale de Babilonia. Sale esos credos. Sale esas ideas. Sale las tradiciones. Y regresa otra vez a mí, donde están los nombres en el libro de los vivientes. Sale ahí. Despierta. A ver, dormimos mucho, comemos mucho. Pero no oramos mucho. A ver, ni oramos. Usted le pregunta a una gente, ¿quién oró 2 minutos esta mañana? Y creo que unos cuantos levantarán la mano. Y usted le pregunta, ¿quién oró 10 minutos? Y serán menos. Y le pregunta, ¿quién oró media hora? Y yo creo que ninguna mano se va a levantar. Y después, por eso preguntan, ¿por qué se duermen en el culto? ¿Y por qué no entienden? ¿Y por qué no oyen? ¿Y por qué no aquí? Porque no tienen atmósfera en su corazón. Entonces, fíjense, Pedro está hablando aquí. Primera de Pedro. Capítulo 2. Y aquí está hablando ahora de la casa espiritual. Él es la piedra principal de esta casa. ¿Sí o no es la piedra principal de esta casa? Es la piedra del ángulo. Mostrando que es una pirámide. Y lo fuimos y vimos ahí como Jerusalén realmente es una pirámide. Además de ser la casa, es una pirámide. Porque la casa es moldeada hacia esa piedra corona, porque lo que es la piedra corona, ella tiene que ser igual para que las dos piezas encajen. Capítulo 4, 2 y versículo 4. Acercándose a él, piedra viva. Aquí está en el Antiguo Testamento. Jesús era esa piedra. Aún Pablo dice que la piedra, la roca que seguía a Israel, era Cristo. ¿Dónde vertieron aguas, hermanos? Para que 2 millones de personas pudieran beber. En el lugar más seco, en el desierto. ¿Cómo podían vertir? Imagínense, no era el Sana aquí. No da agua ni a 300,000 habitantes, porque los demás, usted sabe. Y eran 2 millones de personas. Más sus ganados que bebían y todo. ¿Dónde sacaron tanta agua? Y no era como traten de pintar un goteo ahí. Tenía que ser un gran chorro increíble que salía. A ver, ni un conducto de tal vez 3 pies de ancho podía producir agua para dar de beber a 2 millones de personas. Y Pablo dice que esa roca, esa piedra era Cristo. Y luego cuando él vino y dijo, la piedra que rechazaron los edificadores del templo es la cabeza del ángulo. Yo soy esa piedra. Y si él es piedra en el templo, el mismo material que él es, los demás tienen que ser lo mismo. por el día de Pentecostés, hermano, cuando esa casa espiritual, hecha de piedra espiritual, hecha el material de Él, porque llegaron a hacer la palabra como Él, lo reflejaron a Él, el constructor reflejándose en su construcción. Como cuando Dios hizo a Adán, lo hizo en su imagen, y Adán era el reflejo de su Dios. Tenía manos como Dios, tenía pies como Dios, hablaba como Dios, pensaba como Dios, reflejó a su Dios. Y el día de Pentecostés, la iglesia, el Dios viviente, hizo lo mismo. Las obras que Él hizo, ellos hicieron, sanaron como su Dios. Entonces, fíjense, acercándose a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El mundo no lo acepta, hermano. Ellos quieren sus dogmas, sus credos, pero no quieren la palabra. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Ve? Recuerde, Dios habitaba en su casa. Cuando Jesús vino, él era casa de Dios. ¿Qué dijo Él? Recuerden, cuando estaba en el templo, dijo, agarró el chilillo, hizo un lazo, le dio vuelta a las bancas, sacó a la gente a latigazos. Le digo, ¿qué autoridad tienes? Dijo, destruye este templo y en 3 días lo tengo arriba. Ellos dijeron, pensaban, si este templo tomó 50 años en construir. Dijo, pero habla del templo de Él. Dios en su casa. Reflejando ese Dios. Reflejando su material. ¡Aleluya! El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. Digo, así como el Padre me envió, yo los envío. Así como el Padre vino en mí, ahora yo los envío en ustedes y serán vista mi gloria en ustedes. Pablo en el libro de Hebreos dice, esa casa somos nosotros. También casa significa reino. Casa en el Antiguo Testamento no solo significa una casa, habitación, significa un dominio. Ustedes son mi dominio. Ustedes comparten el dominio conmigo. Y ese dominio es el dominio de cada promesa. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no podrán contra ella. Demonios temblarán a su presencia. Los enfermos serán sanados. Ven, el poder de Dios estará en ustedes. El dominio de Dios en medio de su gente. ¡Aleluya! Casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual contiene la Escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra de ángulo escogida y preciosa, el que creyera en Él no será avergonzado. Él es la piedra principal, ¿ve? En Sion. Es el que dijo, mire Pablo, que dice Pablo en el libro de, siendo la piedra principal, es el hermano mayor, y Pablo en Romanos 8 nos revela que como Él tenemos que ser. Romanos 8, 29. Si Él es piedra viva, tenemos que ser como Él. En su imagen. Daniel, Daniel, estás dormido, los leones te esperan. Te van a devorar, no te das cuenta. El león anda como rugiente, quieren devorar la iglesia, hermano. Queriendo devorarte para que no tengas fe. A ponerte apatía, ponerte amargura, llenar tu alma de toda clase de porquería de este mundo para devorarte con las garras del pecado, destruir tu alma. Porque los que antes conoció, sí señor, oh hermano, los conoció antes de la fundación del mundo, tenía su nombre registrado en ese libro. También los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ve, como Él, tenemos que ser nosotros. Y eso fue lo que Pedro nos habla, ¿ve? De esta casa espiritual hecha de piedras vivas. Y también, segunda de Pedro, segunda de Pedro, ahora nos va a hablar de ese material divino que esta casa tiene. Amén. Porque así como Él es piedra viva, dijo en primera de Pedro, nosotros somos piedras vivas. Pues así como Él, nosotros somos. Del mismo material de Él, tenemos que ser nosotros. Amén. Porque, hermanos, Dios tiene real material en este templo. ¿Correcto? Solo Dios puede hacer eso. Entonces, primera de Pedro, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, Dios, piedad de Dios, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio del cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. Dios dio grandes promesas para que podamos participar de su naturaleza. ¿Ve? Correcto. Para que su naturaleza esté en nosotros. Y entonces Pedro aquí adelante comienza a decir cuál es la naturaleza. Añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, lo cual es el Espíritu Santo, Dios. Entonces nosotros, que estas siete cosas son la naturaleza divina de Dios. ¿Ve? Y estas siete cosas es la que estaba en ellos el día de Pentecostés. Cuando la casa estaba terminada, Dios puso esto en ellos. ¿Ve? Tenían su fe, la fe que Él tenía, ellos tenían. ¿Ve? Jesús, cuando Él vino, Él tenía fe en quién era, tenía fe en lo que la palabra hablaba para el día. Él dijo, está escrito de mí. Y lo que estaba escrito de Él, Él lo hizo vivir. ¿Ve? Los apóstoles hicieron lo mismo, está escrito en nosotros. Esto es lo que está escrito en el libro del profeta Joel, y la palabra le hicieron vivir. La fe de Él estaba en ellos. Luego tenían su virtud. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, iba caminando y la mujer tocó el borde de su manto. Digo, ¿quién me tocó? Porque virtud, poder salió de mí. ¿Ve? Tenía la virtud de Él. Pedro solo caminó y la sombra de Él caía sobre alguien y alguien era sanado. Tenían virtud para darla porque tenían fe en la palabra. Tenían conocimiento de Dios, que Dios no puede fallar, que la palabra es verdad, que su promesa es verdad. ¿Ve? Jesús te paró en aquella fe y en el conocimiento que estaba escrito de Él. No dejarás su alma en Hades, ni permitirás tu santo de corrupción. Y no importó lo que el diablo le tiró en contra, Él tenía conocimiento de la palabra, que Él era esa persona. Tenían templanza. Le pegaron una mejilla, puso la otra. Tenía templanza, le jalaron la barba, le golpearon en la cabeza. Dijo, di quién profetiza, habla. Tenían templanza como Él. Y Él se quedó callado. Ellos fueron perseguidos, maltratados, puestos en prisión. Tenían templanza. Podían soportar las pruebas, tenían templanza. Y tenían piedad. Piedad de ser como Dios. Ellos eran como Dios en la tierra. Su palabra hablaron, lo reflejaron a Él. Tenían toda esta cosa sellada dentro de ellos. Virtudes en las de Él, su naturaleza divina en las de Él. Es el material que Dios tiene en su casa. Es mensajero. Templanza no es dejar de beber, templanza es controlar tu carácter, controlar aquella lengua. Dice no ser chismoso, no condenar a tu hermano, meterle el puñal en la espalda. No, con amor, afecto fraternal, amarlo. Tener templanza. Jesús mire con amor lleno de templanza. Y aún con perdón en su alma. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Templanza. Lo reflejaron a Él. Y esto es lo que Dios quiere que esté en nosotros. Dijo Zorobabel, esto no será el hombre que lo va a hacer. Va a ser mi espíritu que lo va a hacer. Pero este es el mensaje que lo va a producir. Habla la palabra. Entonces Dios tiene real material en su templo. Gran material. Él hace a su gente a su imagen. Él les da su fe. Él les da su poder, su virtud. Él les da su conocimiento. Conocimiento divino. Amén. Como Noé tenía conocimiento divino, que Dios no podía fallar. Que si Dios dijo que iba a llover, iba a llover. Y que esa arca iba a subir, no más caer el agua, esa arca iba a subir y estaba con... Tenía seguridad de eso. Y aun cuando la puerta fue cerrada y pasaron 7 días, su fe estaba tan segura. Porque sabía que Dios no podía fallar. Conocimiento de Dios. Esto es lo que Dios quiere que tengamos. Abraham tenía fe y tenía conocimiento que Dios no puede fallar. Esperó 25 largos años sabiendo que la palabra era verdad.
Esa es la clase material que Él quiere que tengamos. Dice, cuando nuestra fe sea como la de Él, añádela. Cuando nuestra virtud sea como la de Él, póngala en la pirámide. Cuando tu conocimiento sea su conocimiento, añádelo. Si no, dice, se va a desmoronar todo el edificio. Pero tiene que ser el conocimiento de la fe de Él, la virtud de Él, las piedades de Él. ¿Por qué? Si no, se va a desmoronar. Él tiene que estar en nosotros. Y la única manera de recibirlo es ir a la fuente. Me encantaba el hermano, estoy tomando de la fuente. La fuente inagotable. Entonces fíjense, Primera de Reyes, estamos llegando, no a Pénjamo, pero a la piedra de corona. Primera de Reyes. Si usted quiere ir a Pénjamo, vaya a Pénjamo. Yo quiero trepar esa escalera. No, Segunda de Reyes, perdóneme, creo que es Segunda. No, déme ver si es Primera. Primera de Reyes. 8:29. Y vamos a ir, y aquí en adelante vamos a ser bien escriturales. Y me tiene paciencia, por favor. Recuerde, paciencia es una de las virtudes. Oh, Noé tuvo paciencia. 125 años, pero en Dios. Paciencia. La gente viene al altar, dijo, y oran por él. Oh, yo no sé. Dice, yo fui, oré y no me sentí diferente. Yo creo que en Dios no me sanó. Un día a otro, no tienen paciencia para esperar. Pero cuando la paciencia sea como la de él, te exponen la virtud. Si no, se va a desmoronar tu edificio. Abraham esperó 25 años. Paciencia. Entonces, este es el material divino, hermano. Estas son las cosas que tiene que tener creyente. Ahora, todo esto hemos venido trazando el miércoles, trazando jueves, trazando viernes, todo para venir ir abriendo más y más el panorama. De Primera de Reyes 8, que estén tus ojos abiertos de noche y día sobre esta casa. Oh, hermano, ¿se acuerdan cuando está la pirámide? Dice el mensajero, ¿usted ha visto el dólar americano? Dice, ¿por qué el dólar americano a un lado tiene el gran águila? Dice, pero el gran sello es la pirámide con ese ojo que todo lo ve. Tu ojo abierto sobre ti. La gran piedra de corona mirando. 8:29, Primera de Reyes. Sobre esta casa, este lugar, estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar de la cual has dicho, mi nombre estará ahí. Y que oigas la oración de tu siervo, haga en este lugar. Entonces, fíjense, vemos nosotros que el lugar donde era invocado el nombre de Dios era en Jerusalén, en el Antiguo Testamento. Lo cual solo es un tipo del esposo del Cordero, la Nueva Jerusalén, en el Nuevo, porque el esposo lleva el nombre del esposo. Amén. Eso es fácil. Si usted agarra el libro de Apocalipsis 21, ve, le dijo, te voy a mostrar la esposa del Cordero, la Nueva Jerusalén. Y la esposa lleva el nombre del esposo. Entonces, su nombre fue puesto en Jerusalén natural en el Antiguo para mostrar que su nombre estaría puesto en la Nueva Jerusalén en el Nuevo. Porque la esposa lleva el nombre del esposo. Amén. Usted no puede ir a otro lugar. El lugar donde dijo, tú pondrás tu nombre en este lugar. No, yo lo voy a poner ahí, pero Dios lo va a poner ahí. ¿Ve? Sí, señor, mucha gente, muchas iglesias ponen su nombre de él en sus tabernáculos, en sus iglesias. ¿Ve? Pero es Babilonia de nuevo, nombre blasfemos. Pero él puso su nombre en la casa donde él hizo habitar su nombre. ¡Aleluya! Recuerden, son sus hijos que llevan su nombre. Entonces, tú tienes tu nombre Martínez porque tu padre es Martínez. Tienes sangre Martínez, tienes genes Martínez. Y si eres nacido de Dios, tienes el gene de Dios en tu vida. Ve, engendrado de Dios, tendrás el nombre de tu Dios que es Jesucristo. Entonces miren, sabemos nosotros que también ese era el lugar donde el sacrificio era acepto, en Jerusalén. Era el lugar de adoración donde él puso su nombre, ahí era acepta la adoración, todo otro lugar era rechazado, solo ahí se honraba la adoración. Y eso nos dice Deuteronomio 16. Y vamos a ver cómo está aquí este profeta de Dios, llamado a restaurar el séptimo ángel al final de siete décadas, al final de la séptima edad, en el tiempo de la séptima fiesta, en la edad de la fiesta de los tabernáculos, revela el lugar donde él puso su nombre. Qué raro. Se había perdido la visión, pero Zorobabel vuelve con la visión. Del lugar de adoración, del lugar donde puso su nombre, de la Jerusalén celestial, de qué está hecha. Porque recuerda, antes que podían construir Jerusalén, Zorobabel tenía que saber cómo construirla. Y él trae la plomada. Y entonces tuvo que traer el material divino que lleva a la casa. Tuvo que decir cómo va a ser hecha esa casa. Tiene que decir dónde estaba, cuál era su nombre. ¡Aleluya! Y todas estas cosas, él las reveló. ¿Me entienden? Él predicó ese mensaje, el único lugar provisto para la adoración, y dijo que es donde era. ¿Amén? Lo cual es Jerusalén. Deuteronomio 16. Versículo 2 para orar tiempo. Sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite ahí su nombre. ¿Amén? Recuerden, todo Israel tenía que venir a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a entrar a la fiesta de la Pascua? Venía bajando sobre la montaña para ir a Jerusalén. Estaba llena Jerusalén de gente. ¿Por qué? Era la Pascua. Ahí era el sacrificio acepto. Ahí era la sangre derramada. Ahí estaba su nombre. Ahí la gente venía de lejos a esa casa porque ahí estaba el nombre, ahí donde Dios honraba la adoración. No había campo. Estaba atestada la casa, atestada la ciudad, cuando él venía entrando. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, que lo habéis las 7 edades de la iglesia, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios cogiere para que habite ahí su nombre. Entonces nosotros que Dios escogió Jerusalén, su casa, ¿ve? Y lo cual también, ¿cuál es su nombre? Su nombre lo puso en el hijo, pero la esposa lleva el nombre del esposo. Mira lo que el mensajero dice, este ángel, en la séptima edad, hablando de esto, tomando de Deuteronomio, dice, ahora lo escuchamos a él decir. Recuerde, aquí está revelándonos el lugar donde Dios escogió poner su nombre. Tenía que volver a la visión original. Ellos estaban en Babilonia esparcidos, pero tenían que regresar al lugar donde escogió su nombre. Tenía que traer la revelación. ¿Dónde estaba el nombre? ¿Cuál era la casa? ¿Cómo construirla? Todo esto. Este mensaje tuvo que hacerlo porque así fue en el antiguo y estamos viendo nosotros el antitipo en el nuevo. No cambió. Pero predicó estos mensajes como los predicó. Para que usted vea cómo salió esto de las páginas de la palabra y no es un invento de un hombre, pero la respuesta en los días de la voz del séptimo año, cuando él comienza a tocar la trompeta, este misterio será consumado. Cristo otra vez entre su gente, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¡Aleluya! Esto es tremendo, hermano. Usted lo escucha. Ahora mire. Ahora lo escuchamos a él decir, solo hay un lugar donde él se encuentra con el hombre para la adoración. Usted lo escuchó aquí en mi texto, lo vamos a referir en unos minutos, Deuteronomio 16, está leyendo él. Ahora lo escuchamos a él. Entonces, si solo hay un lugar que Dios se encuentra con el hombre, es mejor que tengamos, que seamos muy cuidadosos y pongamos a un lado nuestras tradiciones esta mañana, en esta enseñanza de escuela dominical, estemos seguros que solo hay un solo lugar, porque que encontremos ese lugar, porque Dios dijo aquí que Él no te recibirá en cualquier otro lugar. No te recibirá en otra iglesia, te va a recibir solamente en su iglesia. Amén. Sí, Señor. Si soy sincero, no. Jesús habló con mucha gente sincera, adoradores en su día. Y ellos dijeron, en vano ustedes me adoran, les dijo él. ¿Ve? Adoración genuina al corazón, sinceramente, ¿ve? Pero en vano me adoran, enseñando por mandamientos doctrinas de hombres. Entonces vemos nosotros que un lugar lo puso en su iglesia, lo cual es tipo de la Jerusalén en el nuevo, la cual esposa lleva el nombre del esposo. Ya estoy aquí para entrar en esto. Fíjense. Vemos también cómo Israel, Dios lo llamó de la dispersión en Babilonia. correcto, para que regresara a Jerusalén y volviera al lugar original de adoración y al lugar donde él puso su nombre. Solo es tipo de lo que Dios iba a hacer en este día, los dispersos en Babilonia. Sacarlos de Babilonia, allá era Babilonia natural, aquí era Babilonia misterio. Amén. Capítulo 17, la Babilonia aquí es misterio Babilonia. Allá era Babilonia natural. ¿Eh? Pero vemos nosotros en la Biblia nos habla que era un llamado fuera de Babilonia en el Nuevo Testamento. Yo sé que algunos están cansando y estamos otra vez como el otro día, pero traten de poner atención y salgamos de esto, hermano, para terminar este mensaje. Si lo podemos terminar bien, si no en la tarde lo concluimos. Pero usted escúcheme. ¿Ve? Aquí en Babilonia, misterio Babilonia. Ya era Babilonia, la Babilonia natural, pero aquí es Babilonia misterio. Amén. Sí, Señor, pero aquí no es la Jerusalén natural, aquí es la Jerusalén celestial. ¿Ve? Así que es una Babilonia misterio y una Jerusalén celestial, de lo cual ella también es un misterio. Un misterio en Dios. Eva era un misterio en Adán. ¡Aleluya! Ella era parte de la palabra. Amén. Entonces vemos aquí, en el capítulo 17, versículo 5, leyéndolo ahí rápidamente. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de la dominación de la tierra. ¿Ve? Un misterio, Babilonia la madre de las rameras. ¿Ve? El misterio, ¿ve? Correcto. Ahora, aquí vemos nosotros, solo escúcheme, quiero entrar aquí. Y entonces, por eso el mensajero final nos predicó este mensaje del lugar de adoración. Correcto, volviendo otra vez, llamando de regreso a la gente al lugar real, volviendo a construir su casa, y eso va de acuerdo a Malaquías 4:5. Regreso a la fe de los padres, de regreso al lugar donde Dios recibe la ofrenda, de regreso al lugar donde Dios acepta la adoración, al lugar donde él puso su nombre, no allá afuera, pero en la casa donde él puso su nombre. Su nombre está en la palabra y ellos son parte de la palabra, porque el nombre de él es la palabra y su nombre está en la palabra. Jesucristo, la palabra y los que están en la palabra son parte de él y tienen su nombre. Entonces hubo un llamado, allá hubo un llamado salir de Babilonia al lugar donde él puso su nombre, al lugar de adoración, donde era acepto. Nehemías también nos dice eso. Nehemías es antes de Job. Capítulo 1. Versículo 9. Iba a haber un movimiento de Babilonia y traerlos al lugar donde él puso su nombre. Por eso el mensajero nos habló de eso. Dios nos iba a traer al lugar donde él puso su nombre. Pero si os volvieres y guardares mis mandamientos, y aquí está hablando el regreso, la cautividad de vuelta a Jerusalén, y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Amén. Sí, Señor. Entonces ve esto, el llamado a Babilonia de ellos, viniendo de vuelta a Jerusalén, solo es tipo de su gente dispersa en la cautividad en Babilonia hoy. Amén. Y traídos al lugar donde la adoración es acepta, donde él recibe la ofrenda. Adoradores en su casa que adoran en espíritu y en verdad, y Dios recibe su ofrenda como él, o recibió la ofrenda de Abel y dejó la ofrenda de Caín. Amén. Ve como recibió la ofrenda de Elías cuando a Elías llegó al altar y puso su ofrenda, el fuego de Dios cayó del cielo. Abel, Dios vindicó su ofrenda, vindicó su revelación, vindicó su entendimiento de la palabra, ve, porque estaba puesta en la casa sobre cual estaba la roca. ¡Aleluya! Sobre esta roca, mi casa está edificada. Ahí mi adoración es acepta. ¿Por qué? Por visión, por fe, por revelación. Conoce la palabra de Dios y Dios honra su palabra. ¡Aleluya! Trae al lugar de su palabra, a su casa real, sus hijos, nacidos en su casa, nacidos sobre esa roca, edificados sobre esa roca, tienen la revelación genuina. Abel, por fe Abel, trajo el sacrificio y la ofrenda, acepta, y Dios lo aceptó y lo vindicó delante de Caín.
Lo hizo lo mismo con Elías, delante de los 400 profetas de Baal, vino los baalitas, mismo altar, no había diferencia, ¿ve? Haciendo lo mismo, pero Elías con una revelación de Dios, con una revelación de su llamado, con el Espíritu en su alma que le reveló la hora que vivía y por qué estaba ahí, ¿ve? Edificado en la roca inconmovible, Dios descendió fuego del cielo y honró, dijo, ve el Dios que pruebe quién está de su lado, y Dios probó a Elías delante de ellos. ¡Aleluya! ¿Por qué? Edificado en la roca con una gran visión. Creo de vuelta a su casa, donde está la roca, donde está la revelación, donde está el lugar que él acepta, porque el nombre es una revelación. Moisés hizo el mismo freno que hizo Balaam, pero ¿cuál honró Dios? Porque Moisés estaba en la verdad. Moisés estaba en la roca. Él tenía una revelación de quién era y para dónde iba. Y que Dios estaba, esa era su palabra para su día. Él estaba caminando en la línea del deber. Sobre esta roca voy a edificar mi casa de oración. Y ahí yo voy a recibir mi ofrenda. Traídos a la revelación real de su palabra. Salido de esos credos y dogmas de Babilonia, donde Dios no puede honrar credos y dogmas y preceptos, pero Dios honra en su palabra, edificado en el corazón de su gente. Porque la piedra de fundamento fue puesta en ti desde antes de la fundación del mundo. Oh, hermano, la casa de oración, en esta roca lo voy a poner. Betel es tu casa, Jerusalén es su casa. Él puso su casa ahí, puso la roca ahí. Cuando Pablo vino y iba a edificar esa Jerusalén, dijo, ve, no puede poner otro fundamento más que el que está puesto. Como perito arquitecto, yo edificando esta casa como un constructor, puse el fundamento de los apóstoles y profetas. El mismo fundamento que tenían los profetas, tenían los apóstoles. Ellos estaban edificados en la roca inconmovible. Por eso Job, en la hora de la prueba, él vio ese Redentor, y aunque la muerte está delante de sus ojos, digo, destruyan este templo y en tres días lo tengo arriba. ¡Aleluya! Aunque él no dijo eso exactamente, pero dijo, voy a morir y voy a irme a la tumba y este piel será deshecha, pero yo he visto a mi Redentor. Y cuando él se levante, yo me voy a levantar con él. Tenía una revelación, ¿quién era esta persona? Moisés, parado en esa roca. ¡Aleluya! En medio de las pruebas, él salió adelante. Daniel también. Dije, o te vas a rendir o te vas al foso de los leones o no. Yo sé en quién he creído. Estaba encargado en algo que no lo podía sacudir. Y Dios lo vindicó. Dios probó estar con él. Cuando fue tirado al foso de los leones, la presencia de Dios estaba ahí. Dios probó la palabra. Dios vindicó su palabra. La casa es su indicación. Luego vino Sadrach, Mesach y Abednego, tirados también al foso ardiente, pero estaban anclados en la roca. La misma roca de ellos es la misma roca de los profetas, es la roca de los apóstoles, es la roca de la iglesia, es la roca de todas las edades, es la misma roca que estaba en los profetas del antiguo, es la misma roca en el nuevo, porque no cambia. Pero Pablo dijo, sobre la roca, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no puede ser diferente, es la misma. Ahí Dios vindica su palabra. Donde está su revelación, donde está su palabra, donde está su espíritu, está su casa. Traídos al lugar, estaban en Babilonia. Los hijos estaban en cautividad en Babilonia, en credos y dogmas y tradiciones de hombres. Nacieron para ser hijos de Dios y expresarlo a Él. La palabra de este día. Iban a ser traídos a esa casa, que por un espíritu somos bautizados dentro de esa parte de los pies, la parte aquí, después de los ojos. Que fue lo último que se movió. Llegamos ahora a la suprema inteligencia. Porque el cuerpo es un cuerpo. Y la Biblia es un cuerpo, la palabra es un cuerpo. Cada edad trajo una parte de ese cuerpo, de esa casa. Una parte de esa palabra. Apocalipsis 18. Estoy tratando de decirles cómo traídos de vuelta al lugar real. Un llamado fuera de Babilonia. Génesis 18, al lugar donde él puso su nombre. Lo leímos el otro día.
iban a ser llamados los nombres fuera de Babilonia. Amén. Vi descender después de esto otro ángel, después de esto vio otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este es el mensaje final, hermano. Aleluya. La luz de su palabra profética en esta hora. Ángel es mensajero. Un mensaje profético. Con gran luz. Para sacudir. Cuando Pablo vino, sacudió la iglesia. Ortodoxa en su día por haber rechazado la palabra y sacó un grupo de ahí. Y ahora es un sacudimiento aquí, sacudiendo Babilonia, sacudiendo el sistema eclesiástico. ¿Para qué? Llamar los nombres que están ahí, llamar los hijos que están ahí. Ve, el libro abierto está llamando los nombres, no está diciendo fulano y mengano, pero el misterio siendo revelado, llama los nombres. La palabra siendo abierta, llama los nombres. ¡Aleluya! ¿Quiénes? Los que estaban registrados en Jerusalén. Los que tenían su nombre en el libro, los genes de Dios, porque hijo de Dios, ve, él oye la voz de Dios y viene. Tiene que venir la palabra vindicada, tiene que llamar su atención. ¿Por qué en los días de Jesús, hermano, cuando él vino a la escena? ¿Por qué la gente no lo oyó? Pero la samaritana lo oyó, Pedro lo oyó, otros lo oyeron. ¿Por qué? Hijo de Dios, oye la voz de Dios. Él mismo lo dijo. El resto de la gente será engañada. Los que no tienen su nombre en el libro del Cordero, adorarán a la bestia. Y la única manera que van a adorar a la bestia es porque no conocen la palabra. ¿Y cómo van a conocer y recibir la palabra si no tienen oídos para oír la palabra? La Biblia lo dice, todos aquellos que no tienen su nombre en el libro van a adorar a la bestia, van a adorar a Satanás. Lo van a hacer bajo un fuerte engaño. Algo tan parecido a lo real, pero los hijos de Dios que tienen su nombre en el libro no van a adorar a la bestia. ¿Por qué? Porque ellos tenían su nombre y la palabra vino a ellos para revelarles el engaño y sacarlos de ese sistema. Y traerlos al lugar donde Dios honra su palabra, donde Dios recibe tu ofrenda, donde Dios recibe tu adoración, donde Él tiene su nombre para que sepas que tu nombre fue puesto en ti antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora la gente puede decir lo que quiere. Amén. Y clamó con voz potente, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. Eso es lo que es, eso es lo que todos estos sistemas eclesiásticos son. Y guarida de todo espíritu inmundo y alberga toda inmundo y aborrecible. Amén. Porque las naciones han bebido el vino, el furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido la potencia de sus deleites. Sí, Señor, prestándose para todo esto. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Un llamado fuera a la hora de juicio. Amén. Sí, Señor, sus hijos, nacidos en casa, llamándolos fuera. Amén. Porque lo vimos ahí como en Jerusalén tenían los nombres. Ellos estaban en Babilonia. Pero sus nombres estaban registrados en Jerusalén. Tú estabas en Babilonia. Naciste en Babilonia. Pero tu parte es con Jerusalén. Parte del cuerpo de Cristo. Parte de la casa de Dios. El día de la fundación del mundo, Él te vio y puso tu nombre en el libro. Eres genes, su genes, palabra de su palabra, vida de su vida. Tú estabas ahí. Pero ahora tú has sido llamado. ¿Y cómo te llamó? Por la palabra. Haciendo la señal de la palabra. Voy a leer unas citas. No quiero tomar mucho tiempo en estos detalles, pero quiero que usted mire algo aquí. Dice el mensajero, yo he escogido poner mi nombre en la puerta de la casa de mi adoración, porque mi familia estará reunida ahí bajo la sangre, así como fue en Egipto. Cualquier cosa fuera murió. Y ahí no hay pan leudo. No hay mezcla denominacional en ningún lugar. Mi casa, mis hijos nacidos de mis genes. Mis genes están en ellos. Yo puse mi palabra en ellos. Yo les escribí eso, las tablas de su corazón. Esa es mi familia, la familia del cuerpo de Jesucristo. La familia, esa es la puerta por donde usted entra. No metodista, bautista, pentecostal, pero en la puerta donde yo puse mi nombre. Recuerde, su nombre está en su esposa. Y que por un espíritu somos colocados ahí. ¿Cómo dijo Pablo acerca de esta Jerusalén celestial? Dijo, es madre de todos nosotros, la que produce hijos espirituales para Dios. Digo, no es Agar la que está esclava en credos y dogmas, la iglesia esclava, pero la mujer libre, la que es libre, la que ve no tiene habilidad propia ni concepto propio, sino Dios la hace a ella.
concebir.
Otra cita.
¿Cuál es la familia en el cielo? ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Cómo se llama la familia en la tierra? Bueno, esa es la casa donde está la sangre. Esa es la puerta. Esa es la puerta del lugar donde Él puso su nombre. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Es la palabra reflejándose y brillando a esta edad en que está viviendo usted. Eso es lo que Él era. Eso es lo que era Moisés. Eso es lo que era Jacob. Eso es lo que el resto de ellos eran. Brillando la palabra de Dios. Un reflector que Dios estaba reflejándose a sí mismo. Y ahora vino esa perfecta imagen, Jesucristo, la obra maestra. Y Él fue herido para que Él pudiera tomar el resto de ellos para ser una novia que lo han reflejado. ¿Ve? Sí, Señor. Moisés estaba en Él, Josué estaba en Él, usted está en Él. Usted estaba en Él antes de la fundación del mundo, la familia de Dios. Usted sufrió con Él, usted murió con Él, usted fue a la cruz con Él. Usted se levantó con Él y ahora está sentado con Él en lugares celestiales, reflejando el mensaje de la edad al mundo, siendo la luz del mundo. Amén. Ahora usted lo ha reconocido. Ha reconocido su nombre. Sí, Señor. Vamos. Recuerden, como lo dice aquí, fíjense en Apocalipsis 3. Miremos acá. El nombre. Mi nombre en ellos. Sí, Señor. ¿Qué hora es, hermano Mauricio? Las 12. Sí, ok. Al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios. Está hablando de la casa. Amén. Columna en el templo. Parte de esta casa. Correcto. Parte del fundamento. Amén. Si usted es columna, es parte del fundamento, es parte de esa roca. Aleluya. Y nunca más saldrá de ahí. ¿Qué es, hermano? Una vez que usted está ahí, usted no puede salir. No, usted está seguro. Ahí nadie lo puede mover. Usted está sellado en Cristo. Ve, usted está dentro del arca llamada Jesucristo. Ve, pueden venir las pruebas, pueden venir las luchas, pueden venir el tormento. Usted está dentro, usted está seguro. Pero Pablo dice que no hay condenación para el que esté en Cristo. Ve, dice, sellados hasta el día de la redención. Ve, no sellados de hoy y mañana vas a estar perdido, sellados hasta el día de la redención. Ese va de eternidad a eternidad. Pero ¿qué ha pasado? Has venido al lugar de adoración, lo has reconocido, su nombre está en ti y está anclado en la roca sólida de la palabra viviente, Cristo revelado en esta hora. ¡Aleluya! Tú eres parte del templo, tú eres parte de esa casa. Tu nombre está escrito en esa casa antes de la fundación del mundo. Y ahora la palabra te ha traído de vuelta a tu familia. Tu familia no era en Babilonia, tu familia era la familia de Dios que tenía su nombre en el libro. ¿Y ahora qué? Hay comunión con Él, hay comunión con los hermanos. ¿Por qué? La roca, el fundamento fue puesta en ti antes de la fundación del mundo. Ya lo reconociste.
Ha venido tu familia. A la familia de la palabra, a la familia del Espíritu, donde su casa es hecha por el poder del Espíritu Santo, no esos sistemas que los hombres han hecho y han hecho casas todas al revés, pero mi casa edificada por el poder de mi Espíritu, no por un sistema o mecanismo del hombre, pero piedras vivas en la casa de Dios que llevan su imagen. Si Él es la palabra, usted es la palabra. Nunca más saldré de ahí, hermano, como el arca de la palabra, Cristo. Como el arca de Noé, una vez que fue construida correctamente y se metieron adentro, no importó si los vientos rugieron y el mar dio embestida con el arca, se sostuvo. ¿Por qué? Era un arca construida divinamente. Y tú estás en esta arca, en la casa de Dios, nacido adentro por el Espíritu de Dios, porque del principio eras parte de la palabra y ahora has sido traído de vuelta a la palabra. Mis ovejas oyen mi voz. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Oh, hermano, voy a poner el nombre de mi Dios sobre él, que es igual como dice la Biblia, el nombre escrito en la frente, sellado por el Espíritu Santo. ¿Ve? Sí, Señor, para que sepas de quién eres hijo. Tú llevas un nombre. Un hijo, hermano, cuando nace en una casa,
nació en esa familia, lleva el nombre de esa familia. Es algo en él que le dice que él es hijo de ese padre que está ahí, por eso lleva su nombre. Y lo mismo es en esta casa espiritual. Tu nombre es puesto ahí en tu frente por una revelación del Espíritu Santo, que tú antes de la fundación del mundo eras un gene que estaba en él. Recuerde, antes que usted pueda estar aquí, usted estaba en su padre. Si no, ¿dónde estaba usted? Usted estaba en su abuelo. Usted estaba en su tatarabuelo. La Biblia dice que Leví estaba en Abraham. 4 generaciones antes que Leví apareciera en la escena. Y Leví, estando en Abraham, no nacido, todavía ni existía, le dio los diezmos a Melquisedec. Ve, tú estabas en tu padre. Ve, y la única manera que puedes ser un hijo de Dios es que estabas en Dios desde antes de la fundación del mundo. Un pensamiento en Él, un gen en Él. Solo hay una vida eterna y eso es Dios. No hay otra vida eterna. Y la única manera que puedes tener vida eterna es que la vida que esté en ti nunca comenzó. Porque Dios nunca comenzó y nunca puede terminar. Y tú viniste a la tierra. El primer nacimiento te oscureció esa realidad de donde venías. Pero por eso cuando la palabra vino a ti, tú despertaste. Ahí estaba Jesús, la palabra viviente. Ve en la escena prometida por los profetas. Se presentó ante los sacerdotes y lo llamaron Belcebú. ¿Por qué? No había nada en ellos para reconocer la palabra. Aunque él hizo la señal, aunque él mostró que era el Mesías, aunque él probó que la Escritura estaba con él, lo llamaron Belcebú. Pero aquí estaba Pedro, aquí estaba Natanael, que hizo la misma señal delante de ellos. Pedro dijo: Señor, tú eres el Cristo. Natanael dijo: Señor, tú eres el Rey de Israel. Que había el gene que estaba en él, estaba reconociendo que era parte del Padre. La samaritana dijo lo mismo. Entonces, ¿qué es? Sí, Señor, tú estabas en tu padre, tú estabas en tu abuelo, tú estabas en cuando Cristo vino a la tierra, nosotros estábamos ahí. Morimos con Él, dice la Biblia. Fuimos enterrados con Él, resucitamos con Él. Y ahora, después de que hemos sido manifiestos en la tierra, la palabra ha venido y ahora estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Voy a escribir sobre el nombre de mi Dios. Una señal en la frente, el nombre en la frente, una revelación, que el gene que está en ti viene de tu padre. Amén. Pero hablamos el otro día, el día, creo que era viernes, o no, miércoles, como la Escritura dice, por cuántos sos hijos. Miren, Efesios, Gálatas 4. No se caigan conmigo, denme chance. No se me queden atrás. Vamos a tratar de terminar esto. Gálatas 4, 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Dice, por cuanto eres hijo. No dice que te hizo hijo el Espíritu Santo. Dice, ya eras hijo. Y siendo hijo, el Espíritu vino sobre ti. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba a Padre. ¿Qué? Para que reconozca quién es tu Padre. Padre, Padre, ¡aleluya! Ve que en ti estaba el gene de la palabra. Por eso ve, sellado con el nombre de Él en su frente. Ve Jerusalén, que tiene los nombres registrados en el cielo. La ciudad de Dios, que tiene los nombres de registro de Dios. Ha sido traído a tu origen. ¿Cuál es tu origen? La palabra. Ha sido traído a la casa de tu familia. ¿Cuál es tu familia? La familia de la sangre del Cordero. Ha sido sacado de Babilonia al lugar donde Él puso su nombre, al lugar de aceptación. ¿Y qué es lo que Él acepta? La palabra en el día la vindica. Vindicó a Moisés porque era la palabra de su día. Vindicó a Caleb, a Abel, era la palabra de su día. Vindicó a Elías, la palabra de su día. Vindicó a Jesús, vindicó a los apóstoles. ¿Por qué? Eran la palabra de su día. Había muchos judíos tratando de hacer lo mismo que Pablo estaba haciendo. Amén. Y fueron de un demoniado y dijo: te decimos por el Jesús que predica Pablo, que salgas de él. Y el demonio se tiró sobre ellos, los desnudó y los golpeó. ¿Ve? Pero Pablo, la ofrenda de él era acepta, porque estaba en la casa de Dios, era parte de la familia de Dios. El gene que estaba en él había sido edificado por el Padre, el Espíritu edificado esa palabra, y él sabía, él estaba en esa roca de revelación de que él era un hijo de Dios parado en esa edad para representar a Dios en ese día. Y tú eres un hijo de Dios en esta edad para representar a Dios en este día. ¡Aleluya! Tú has sido traído al reconocimiento. Recuérdense aquel
aquel joven que había, se había ido de casa y estaba viviendo pobremente, desperdició su herencia, era hijo, pero estaba viviendo miserable. Pero ahí le dice que estando allá volvió en sí. Y dijo: yo tengo un padre. ¿Ve? ¿Y qué dijo el padre? Este es mi hijo. Había sido perdido, pero ahora es hallado. Tú estabas comiendo algarrobas con el cerdo, estaban viviendo allá en Babilonia, revolcándote con los cerdos, pero un día volviste en ti. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Ven, yo no tengo que estar en esta miseria. Y volviste en sí. Pero ¿qué digo cuando vino? Este es mi hijo, estaba perdido, pero ahora ya. Traigan las vestiduras reales, vístalo a él, que haga gozo, porque él estaba perdido, pero ahora encontrado. Que ha sido traído lugar de adoración, al lugar donde él colocó su nombre y lo colocó en Cristo, y tú eras parte de él antes de la fundación del mundo. Ahora el Espíritu te ha buscado para hacerte reconocer que esa roca de fundamento estaba en ti desde antes de la fundación del mundo. Tú no eres un mito, tú no eres una idea, tú no eres una coincidencia. Pablo no era una coincidencia, Moisés no era una coincidencia. Ve, cuando Moisés nació en Egipto, nació un niño hermoso. Dios lo levantó con un propósito para que la palabra fuera manifiesta a través de él. Pedro no era una coincidencia. Pedro era un hombre de Dios, aunque era un pescador y tenía un carácter de serrucho eléctrico, pero la palabra lo encontró y lo hizo reconocer de dónde venía y de quién era su hijo. Amén. Predestinado, digo Pablo, antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió en él antes que hubiera estrella, luna o sol. Y ahora la palabra ha venido a nosotros para hacernos reconocerla. Hemos vuelto a la familia de la sangre, no a la familia de credos y dogmas, no a los tabernáculos construidos por el hombre, no a las iglesias construidas por el hombre, pero a la casa construida por el Dios Todopoderoso. Y en el fundamento de esa casa es la roca de la revelación. ¡Aleluya! Ahí es que estamos. Nos sacó de Babilonia, hermano, para reconocer de quiénes somos hijos. Porque nuestro nombre realmente estaba registrado ahí. Gloria a Dios. Dice el mensajero, voy a leer algo aquí. Aunque ya lo leí el otro día, pero lo voy a leer de nuevo, no importa. Como que no voy a terminar, estoy viendo yo, a menos que ustedes me den el tiempo, pero tampoco quiero ponerse gravosos. Mensaje de Filadelfia, dice el profeta de Dios. Dice: al que venciere lo haré pilar en el templo, columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Dice que si es un pilar, él nunca más va a salir. Dice, él es novia. El Señor, ve, dice, en la edad de Efeso, como Pablo les enseñó el libro de los Hechos. Yo tengo otra escritura aquí que quiero leerles. Ve, dice, si es va a ser una columna, usted va a regresar a Efesios, usted va a regresar a la edad en la cual Pablo estaba, de regreso al fundamento, a la roca original, hermano, al fundamento de los apóstoles y profetas, la misma roca que los ancló ellos en las edades, te anca aquí en esta hora. Oh, hermano, esa roca ancló a Moisés. Delante de Faraón, él sabía que Dios lo había comisionado pararse ahí. Y no importó todos los impostores que levantó Moisés para hacer lo mismo que él estaba haciendo, él sabía dónde estaba parado. Esos imitadores no lo sacudieron a él. No sacudieron su fe. No importó lo que ellos hicieron, él sabía que Dios lo comisionó para sacar a esa gente. Hermano, mire, se levantarán impostores y levantarán imitadores. Moisés, yendo rumbo camino a la tierra prometida, vino Balaam haciendo todo lo que él estaba haciendo, pero Moisés se paró con la palabra porque tenía una roca incomovible bajo una revelación. Y hermano, cuando él murió en la roca, ve, y los ángeles se lo llevaron. Y aún, ¿qué pasó, hermano? Satanás quería el cuerpo de Moisés, pero no pudo. Se lo llevaron los ángeles. Y lo encontramos 800 años después, todavía hablando con la misma roca en el monte de la transfiguración. Jesús, la roca incomovible, la roca de las edades, la roca que ancló a Abel, la roca que ancló a Elías, la roca que ancló a Job. La roca que en medio de todo problema, Job sabía, Dios quitó, se paró en esa roca de revelación. Y dijo: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él vive. Y aún desecha esta mi carne, en mi carne de ver a Dios.
La roca incomovible de los profetas, la roca incomovible de los apóstoles. Ve, con esta revelación Dios te anca en el mismo lugar para edificar su iglesia en la imagen del Dios viviente. Es lo primero que ha hecho Dios. Te va a dar, dice, lo voy a poner en el templo y será parte del fundamento. El que esté en Cristo. Pablo dijo, yo estoy seguro. Ni ángeles, ni principados, ni la muerte nos puede separar. Yo estoy en Cristo. ¿Me entienden? Dice ahora aquí. Oh, hermano, el reloj, el enemigo nuestro. Sí, Señor. Dice el que venciera lo haré columna en el templo de mi Dios. Dice la novia ahí, ve, parado con el novio. Oh, si tuviera tiempo. Ahí en Apocalipsis, los reyes de la tierra traerán su honor dentro de ella. Recuerda, el templo, ¿dónde estaba el templo de Dios? La Nueva Jerusalén. Y cómo los de afuera traen el honor adentro de ella. Entonces el mensajero lo está llevando ahora a la gran Jerusalén, a la ciudad celestial. El templo de mi Dios, que lleva el nombre de mi Dios. La Nueva Jerusalén. Amén. Dice aquí. Como todos los reyes, dice, así como los reyes de afuera traían su honor dentro de ella. En tipo es como la tribu de Leví. Todos los demás pagaban sus diezmos a él. Recuerde, el templo de Moisés era el mismo tipo del templo en la Nueva Jerusalén. Lo explicamos el viernes y el miércoles y el jueves. Amén. Es lo mismo. Y como esta tribu de Leví, se le dijo, los demás hermanos traerán tu honor dentro de ti. Y como Moisés puso tres tribus al norte, tres tribus al oeste, tres tribus al este, tres tribus al sur. Exactamente como el templo en el tabernáculo en la Nueva Jerusalén estará edificada con los patriarcas afuera. Tres en este lado, tres al norte, tres aquí, tres allá. Y también los doce apóstoles. Amén. Igualito. Y la novia está dentro. Leví servía en el altar. La tribu de Leví servía dentro a la presencia de Dios. ¿Quién es el que sirve al esposo? Es la esposa. Aleluya, ve. Y los demás traerán honor adentro de ella. Correcto. Eso lo explicamos. Amén. Y aquí el mensajero está trayendo lo mismo. Sí, Señor. Dice, nunca más saldré de ahí. Dice, y le escribiré sobre el nombre de mi Dios. ¿Cuál es el nombre de mi Dios? Jesús. Amén. El nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Oh, es el mismo nombre, si usted ya lo captó. Y pondré el nombre de la ciudad de mi Dios. La ciudad, ve, dice, es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén pondré sobre él, la Nueva Jerusalén. Ahora la novia o la iglesia es la Nueva Jerusalén. Amén. Y lo vemos en el capítulo 21 de Apocalipsis. No, ya lo leyeron. No vamos a leerlo, ustedes lo saben, ahí está. Correcto. Oh, Dios mío, aquí el tiempo nos está yendo y yo ya no voy a terminar, pero vamos a seguir con esto. ¿Me tienen paciencia? Jeremías, recemos a Jeremías y ya tratemos de ver si nos metemos en esto y terminamos. Jeremías 29. Faltando unas cuantas cosas aquí. Fíjense bien, oh Dios, ya veo que esto va a cuesta arriba, ¿también? ¿Quieren levantarse, sacudirse un poquito? ¿Quieren alguien pasar a cantar un cántico? Hermano René, ¿vas a cantar un cántico? Tal vez la hermana Emma, nunca ha pasado, ¿puede pasar la hermana Emma? Así la gente se va a despejar un poco. Amén. A Mauricio no, ya estamos aburridos de Mauricio. Alguien dijo amén allá atrás. Todavía Mauricio tiene admiradores por ahí todavía. 29 y 10. Leamos un poquito, fíjense bien. Lo leímos al principio. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Amén. Pero no podía ser antes, tenía que pasar esas 7 décadas, ¿ok? Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Oh, hermano. Entonces, fíjense, aquí vemos nosotros, no más leerlo todo, solo hasta yo ahorita, tenía que ver primero cuando iban a regresar para edificar la casa, lo primero era, yo lo voy a visitar. Amén. Ese es lo primero que iba a tomar lugar. Una visitación prometida. No sé si ustedes quieren, podemos dejarlo para la tarde. No sé, ¿sienten ustedes que estarán más frescos en la tarde? Lo cortamos y volvemos en la tarde con esto. No sé, en serio, sin pena. ¿Sienten que seguimos o lo dejamos? Nadie dice nada. ¡Fuego! El otro día estaba entrando a la casa y hoy venía mi hija entrando ya en calmadita y digo, ¡un ratón! Ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Salió brincando. Así lo que necesitamos es hacer que alguien grite un ratón por ahí. La hermana Blanca va para rápido, Norma también. Entonces, fíjense, tratemos de seguir con esto. Si no, lo dejamos para la tarde, hermano, de veras. Yo me siento inclinado, tal vez dejarlo para la tarde y seguir en la tarde si ustedes quieren, pero lo recogemos aquí. ¿Estamos? Tal vez van a estar más frescos y terminamos esto en la tarde. ¿También o no? No, levanten la mano los que primero en la tarde están empezando a sentir más frescos. No, en serio, sin pena. Si los que quieren seguir ahorita, levanten la mano, ¿quieren seguir ahorita? Unos cuantos ahí. Vamos a ver, está bien empatado esto. Levanten la mano los que quieren que venir en la tarde sin pena, no, sin, de veras. Levanten la mano los que prefieren continuar en la tarde y que sienten que tal vez van a estar más frescos para terminar. Bueno, bajen la mano ustedes ahora. Los que quieren seguir ahorita, levanten la mano. Está reñido, pero parece que ganaron los de la tarde. Sí. Bueno, dejémoslo para la tarde, vamos a orar, hermanos, puestos de pie, vamos a terminar. Hay que tener un ratón de verdad, hermano Edgar, ¿puedes tener un ratón la tarde? Soltarlo por ahí. Una rata. Ahí van a despertarse unos cuantos. Damos gracias a Dios por esto, espero de que lo que queremos mostrar, hermano, es el paralelismo que hay en el antiguo con el nuevo. Y vamos a ver qué tan preciso esto aún es ahorita cuando entremos aquí a tomar la fiesta de los tabernáculos. Y lo que iba a tomar lugar en la fiesta de los tabernáculos, porque la fiesta de los tabernáculos es lugar de morada. Y lo que Dios prometió hacer en esa fiesta, en la tarde vamos a tomar esa parte, ¿verdad? Y tomando, ¿verdad? Entonces vamos a orar y recuerda que hay comunión en la tarde. Da la familia de Dios, es la familia, la casa de Dios. Ahí está, usted dice, vaya a la puerta, y usted toca el timbre en esa casa, y usted mira el nombre de la familia que está ahí, familia tal, amén. Digo, en esa puerta, ahí se reunirá mi familia, dijo él. Pero esa familia tiene ese nombre, porque todos los que están ahí son de esa sangre, de ese gene. Y también la familia de la casa de Dios, al lugar de adoración, ¿ve? Tienen su nombre, tienen la roca de fundamento sobre ellos, que los hace reconocer que son parte de la palabra, y la palabra de este día. Y ahí donde la palabra es honrada, porque Dios vindica su palabra. Dios vindicó a Elías, Dios vindicó a Abel, Dios vindicó a Moisés, Dios vindicó el mensaje de los apóstoles, Dios vindicó el mensaje de Pablo, Dios vindicó el mensaje de Lutero. Dios vindica este mensaje de este día, porque es la palabra de este día. Y Dios bendiga a su gente, que es parte de su palabra, el lugar de donde la adoración es acepta. Porque la roca de fundamento, dijo el mensajero, fue puesta sobre ti. A ver si encuentro, yo creo que iba a leer una cita y me gustaría leerla ya que estoy en esto. Yo no sé cómo no la pasé por alto. Yo creo que la pasé por alto. Pero bueno, en la tarde lo tomamos, hermano. Oremos. Padre amado, te damos las gracias. Señor, ¿qué más pudiéramos decir? Edifica a tu gente, Padre. Que vean que esta casa lleva un material, Padre. Es un material divino. Son tus virtudes que el hombre debe tener. Y Padre, tú dices que en este día estarían aquí. Padre Sorabel captaría esa gran visión, vendría con la plomada, con un mensaje profético, y sería una realidad en esta hora, Padre. Tú dijiste la casa postrera. ¡Aleluya! La gloria de ella será mayor que la primera. Yo voy a edificar mi casa. ¡Aleluya! Y esa es nuestra confianza en esta hora. Al final de la séptima década. A la hora de volver, Padre. Oh, Padre, ayúdanos en esta tarde. Bendice a la gente, que podamos regresar frescos y continuar, oh Dios. Que puedan ver, Padre, el amor de Dios para ellos. Que los sacó de todos esos lugares, Padre, para traer el lugar donde Él escogió poner su nombre. Oh, Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a reconocer, Padre, que somos palabra de tu palabra, espíritu de tu espíritu. En el nombre de Jesucristo, te lo pedimos. Padre, te pedimos nos lleves con bien a la casa. Cada uno llévalo en paz. Y trae tu gente de vuelta fresca en la tarde para continuar donde nos quedamos. Inspíranos, Señor, y toca a la gente, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pasen los músicos. Cantemos un cántico y luego están invitados en la tarde de comunión, y a tomar la Santa Cena. Después de esta serie de mensajes queremos terminar. Porque, ¿qué es lo que hacemos, hermanos? Al partir el pan y tomar el pan partido y tomar la copa, estamos tomando el tipo de que ya hemos comido el pan partido, la palabra, y que somos parte de ella. Somos parte de ese cuerpo. Somos parte de ese cuerpo que es el cuerpo de la palabra. Es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la esposa del Cordero. Y la esposa del Cordero lleva el nombre del Cordero. Tú eres parte de esa familia. Tú eres hermano de Pablo. Tú eres hermano de Lutero, de los otros de las edades. Porque la misma roca de revelación que ellos tenían está en tu corazón. El mismo fundamento que los edificó a ellos. Ellos no tenían doctrina humana, ellos no tenían credos ni dogmas, ellos tenían la palabra en su corazón, sellada por el Espíritu Santo. Amén. Cantemos un cántico. Y demos gracias a Dios en esta tarde y volveremos entonces a comer el pan partido y luego el pan natural de la cena en representación de su promesa. De su venida. Cantemos, oh preciosa sangre, es la sangre de Jesucristo, la sangre que vertió de las venas de Manuel. Sangre, oh preciosa sangre. Oh, preciosa sangre que limpia el corazón. De la mano a su hermano. Oh, preciosa sangre. Oh, preciosa sangre. Oh, preciosa sangre. Preciosa sangre. Que llena el corazón. Oh, cómo te he llenado esta mañana. Ser como Cristo. Ser como Cristo. Ser como Cristo. Tener sus virtudes. Ser como su casa que lo refleja a Él. Piedra viva en la casa. Tienen el fundamento. La piedra de corona. Aleluya. Pero ser
solo anhelo ser como él.
¿Por qué no levantas tu mano en adoración? Dile, yo quiero ser como Cristo. Ve, yo quiero estar en su imagen, quiero tener su naturaleza. Esto es lo que este mensaje nos está hablando esta mañana. Ve, primero tenemos que tener una piedra de fundamento para edificar este templo. Tenemos que tener una piedra de fundamento, y eso es Él. Fe, esa gran roca incomovible que los profetas y los apóstoles tuvieron. La roca de fundamento. Y de ahí edificamos las virtudes de Él. El templo, el lugar de adoración, la casa que Él honra, la que lleva su nombre, es la casa de los genes de Dios, los hijos de Dios, que han sido edificados por el Espíritu Santo. Trío de Babilonia a la roca fundamento, a la casa de Dios. Estaban esparcidos, pero tenían su nombre en Jerusalén. ¿Y ahora qué? Edificarla a su imagen. Ser como Cristo. Ser como Cristo. Ser como Cristo. Y ya nos dio la herramienta, nos dio la revelación. Aleluya, ser como Cristo.
Ser como Cristo. Ser como Cristo.
Como piedras vivas, ser edificados. Casa espiritual, templo del Dios viviente. Aleluya.
Yo quiero ser en mi jornada, ya que a la gloria.
Que Dios les bendiga, hermanos, pueden ir saliendo.